Blog Talk Radio.
A la opinión del pueblo queremos recurrir y en nombre de los niños les vamos a decir que en estas Navidades los Santos Reyes Magos vamos a protestar,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
El señor Santa Claus, que a Belén no llegó, se está aprovechando de esta situación. Si esto no se arregla, los Santos Reyes Magos vamos a piquetear,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
También hay gran peligro a causa de la inflación, que para tiempos de Reyes Miguelito no quede ni un vellón. Pedimos el apoyo de los padres conscientes, un buen legislador,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad.
Si no logramos pronto que el problema se arregle, tendremos que cambiarnos nosotros para diciembre. Si esto no es posible, entonces que comiencen las clases en febrero,
porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos los Reyes Magos en Navidad. Porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros, en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK, de ese mismo que escucharon ahí, Francisco Titi Torres. Hoy le estamos rindiendo homenaje y dedicándole este programa a mi querido hermano Francisco Titi Torres, que ayer, 3 de diciembre, hace un año, partió hacia el cielo como un ángel, como un gran amigo, como un hermano, como un padre. Ha sido bien difícil este año poder asimilar, poder tragar, poder uno sobrellevar esa partida, lo difícil que es todos los sábados hacer este programa pensando que después te voy a participar en su programa y que me vaya mal. Todo eso, hace un año estoy sintiéndolo. Sentir y ver esa silla, imagínense esa silla vacía en ese estudio, donde que por más de 25 años estuvo conjuntamente con el amigo Rubén Machán, el pastor Rubén Machán. Y en la noche de hoy, pues le tenemos un programa dedicado a él. En breves minutos va a estar el pastor Peguero con nosotros, que ha sido uno de nuestro baño de lágrimas, al igual que mi profesor y mi amigo y mi hermano Néstor Rivera, que me ha dado fuerza, que me ha dado ánimo. Y como pueden escuchar, pues hoy no estoy en la mejor condición de salud, pero tenía que hacer esto, tenía que continuar este legado que tengo personal y para ustedes. Y a todos los que me están escuchando alrededor del mundo y especialmente en Bayland, New Jersey, quiero decirles que no van a estar solos. Vamos a estar dando el 100% de la programación que mi hermano comenzó. Yo voy a terminarla y voy a seguirla. Eso yo se los aseguro a ustedes. En esta, ustedes tienen su casa. En este programa, ustedes tienen un amigo, un titi más, que aunque es bien difícil llenar esa silla, aquellos que se creen que la pueden llenar, es bien difícil, créanme, es bien difícil llenar esa silla. El carisma, la personalidad que tenía mi hermano, su forma de ser, su manera de llevar su programación por 25 años, es inigualable. Es sencillamente claro, como decía él, en ese orden es bien difícil. Y créanme lo que yo lo sé. Llenar esos zapatos son difíciles, pero llenar el corazón de los que lo siguieron, respetar a los que lo siguieron, ese legado, hay que seguirlo. No se elimina con una simple firma, con un simple contrato, no. Porque él dejó el corazón ahí para que ustedes lo escucharan, para que ustedes llevarle un mensaje de Puerto Rico, donde yo estuve con él por 18 años. Llevarle esa esencia, prepararnos para ese programa y llevarles a ustedes algo diferente a nuestros hermanos allá de la diáspora. A eso es a lo que yo me refiero. Ya yo sé que físicamente no está, pero espiritualmente sigue con nosotros y está bien pendiente a todos ustedes. Y sabemos que los quería en grandes cantidades. En la noche de hoy voy a tener, como dije anteriormente, al pastor Peguero conmigo. Mis queridos hermanos van a estar conmigo compartiendo anécdotas, compartiendo recuerdos Magda y César Francisco Torres. Y también va a estar con nosotros Rubén Marchán y otras sorpresas que tenemos. Y la programación, como siempre, pues debe seguir. Y estaremos con nada más y nada menos que desde Orlando, Florida, con Henry Santana, que no es, él se cree que yo no sé, que no está en la Florida. Y si eso fuera poco, nuestro analista, nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro querido hermano, siempre ponderado y nunca olvidado, Jorge Seijo, que estará con nosotros en la noche de hoy. Y ahora, señoras y señores, pues me toca presentar a mi mano derecha, como dije anteriormente, un tipazo. Es una persona que el día que mi hermano falleció, un día 3, él no iba a tener el programa porque tenía un compromiso, pero se encargó de darme fuerza, de darme ánimo, y conjuntamente a su esposa, que son dos seres muy especiales para mí, que me han marcado desde mucho tiempo atrás. Cuando mi madre murió, el profe fue una persona bien, bien importante para yo poder sobrellevar también esa muerte bien difícil. Con ustedes, señoras y señores, mi hermano, mi productor asociado, mi director asociado, mi mano derecha, pero sobre todo, el profesor de profesores, mi querido estimado Néstor Rivera Castro, porque tiene tremenda madre. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy, y buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de Punto de Vista, como todos los sábados, a través de www.vistapr.com, Blogtalk Radio y por todas las plataformas donde Punto de Vista está disponible. Saludos para todos. Bueno, hoy en este día de donde recordamos que pues hace un año pues el amigo Titi Torres pues está ya vigilando todos los pasos y pues dando clases de locución allá arriba. Bueno, pero y diciendo oka, oka, oka. Por ahí. Eso, sabes que eso no fallaba.
¿Tú te imaginas diciéndole a San Pedro, oka, se acabó el tiempo, San Pedro?
Sí, bueno, quién sabe, a lo mejor tiene programadas las actividades allá arriba, quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, pero tal como mencionó Willy, pues tenemos diferentes cosas para hablar sobre ti. Y también, pues, aparte de eso, pues, básicamente, pues, como dicen, pues, seguir con lo cotidiano de esta programación. Así que, pues, esperando, pues, que disfruten de la misma durante las próximas 2 horas. Óigame que el año está por terminar y, yéndome un momentito fuera del asunto, pues, aparentemente los escándalos no terminan. Uy, uy, uy. De eso y otro par de cositas más vamos a conversar más adelante. Porque, bueno, no tengo el efecto, pero déjame ver si se puede escuchar. A ver si se puede escuchar. Si se puede escuchar esto. FBI. Open the door. This is FBI. Como esté el asunto caliente. Bueno. Pero ya vamos a comenzar directamente con la programación de Punto de Vista para la noche de hoy, 4 de diciembre del 2021. Y hoy le entrego los micrófonos a nuestro productor ejecutivo, que con catarro, sin catarro, soplando y no soplando, pues maneja la consola. Willy Torres, adelante.
Oh, gracias, Néstor, y gracias por tus palabras, y realmente pues siempre me siento muy orgulloso, me siento muy contento de haber contado contigo para este gran proyecto llamado Punto de Vista, y que también estuviste con nosotros allá en Baila por mucho tiempo también, y que pues siempre diste presente y siempre has estado ahí. Y te pregunto, Néstor, ¿cuánto cuesta el reloj tuyo? Tú tienes un reloj de esos Timer, ¿verdad? ¿Cuánto te salió?
El que yo uso no llega ni a 20 pesos.
Es que, ¿y la camisa y la t-shirt? ¿La t-shirt cuánto te salió?
Muchacho, eso... Bueno, te digo, yo creo que como unos 13 pesos más o menos, 14 más o menos. No, y los zapatos como 25 más o menos. 20
la correa,
a 25. Y la correa como 10. Como 10.
Oye,
ahora
reloj,
no me pregunten de otras cosas porque eso faltaría de también.
Un reloj casi en $10,000. Una correa en $300 y una camisa en $500. T-shirt.
Sí,
una t-shirt.
Sí, no, y la ropa y el ajuar completo, porque me imagino que los pantalones tampoco serían, los pantalones, pues unos pantalones debe ser de 200 pesos también, me imagino yo.
Oye, pero antes de pasar con el pastor, yo quisiera preguntarle ahorita se lo voy a preguntar también a Henry, y también se lo voy a preguntar a Jorge Seijo. Él tiene que devolver todo el dinero. Tiene que devolver todo lo que tú hizo. Pero ven acá. Y los implantes de la esposa, Néstor.
Vamos a la pausa porque eso será con un imán.
Oye,
vamos a la pausa porque esa no se puede contestar.
Esa, ¿tú crees que no?
Bueno,
oye, porque se supone, fíjate, me estaban dando que una persona me estaba indicando que hay un precedente de una persona que se casó con este cirujano y le tuvo que devolver los implantes.
Caliente. Pasó.
Ya te se jodió aquí.
No, yo te voy a decir algo. ¿Tú te acuerdas? Bueno. El que conozca acá a Puerto Rico, ¿tú te acuerdas de Laura Hernández?
Sí.
¿Te acuerdas que en un momento determinado uno de sus novios le pagó sus implantes?
Sí.
Y cuando se dejaron, él la había demandado porque quería que ella le devolviera los implantes también.
Sí.
No sería la primera vez.
De eso me acuerdo. Y me acuerdo también de una figura, que no voy a decir el nombre, que pasó por esa misma situación. Lo tiene. Próximo.
Vamos al próximo tema.
Ay, mi madre. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista y de este homenaje póstumo a mi querido hermano Francisco Titi Torres en su primer año, ¿no? Que nos dejó, pero nos dejó con muchas cosas positivas, con un legado espectacular, y hay muchas cosas más por ahí. Así que no se me retiren, porque por ahí viene el pastor José Peguero con nosotros, y del pastor José Peguero al final.
Ahí es que prende, ahí es que prende. Resisto el dolor, acercarse a mí, causarme de heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú?
al acercarme a ti nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de pacto, en ti puedo yo confiar.
Al tenerte a ti, yo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo confiar.
Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía, es la paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Cuando siento tu presencia que me abraza cada día, eres tú mi fortaleza, eres mi luz, eres mi guía, quien deshace mis tinieblas al tocar tu divinidad. Eres tú mi Salvador.
Al tenerte a ti, lo tengo todo.
Y al acercarme a ti, nada me faltará.
Al acercarme a ti, nada me faltará.
Al tenerte a ti, lo tengo todo. Y eso fueron unas palabras bien importantes en el momento que yo pierdo a mi hermano. Y esta persona que va a estar con nosotros ahora mismo fue el que me casó. Y el que ya cumplo 11 años de casado. En ese momento que me casó mi gran hermano y amigo, mi pastor, el pastor que yo quiero y siempre le oro al Señor que lo tengo al lado mío. Y en ese momento difícil, sí lo tenía todo. Aunque no tenía a mi hermano, sí tenía la fe. Con nosotros, señoras y señores, nos honramos en tenerlo en la noche de hoy por casi la número 7,5 millones. Señores, con nosotros, el pastor José Peguero. Buenas noches, pastor.
Ahí es que prende, mi hermano Willy, bendiciones, saludo a toda tu radio audiencia, celebrando la vida de tu hermano. Realmente no lo tenemos hoy con nosotros, pero tenemos ese recuerdo que él que llena esos espacios vacíos para seguir viviendo la vida y seguir hacia adelante. Así que saludamos a toda tu audiencia que están ahí conectados con este verdadero toque de queda de lo que ustedes hacen, que lo hacen con mucha pasión.
Eso es muy cierto, pastor, y lo más importante en esto, en esa transición que hemos pasado los dos por parte de esas transiciones, ¿qué mensaje usted le da a estas personas que cuando pierden un ser querido y por ejemplo, cumplen un año, como es el caso que me toca a mí en este sentido, ¿no? Porque yo siento, ¿verdad? Como dije al principio del programa, que yo llevo un año que no ha sido fácil, porque siempre siento la presencia de él cuando hago lo que a él le apasionaba y lo que a mí me apasiona, que es la radio. Y siempre pensar, pastor, que a las 8 de la noche, 8 y media, yo me conectaba con él en Bailan y esperaba esa llamada. Y usted me puede creer, pastor, que todavía yo espero esa llamada.
Willy, es una de las partes más difíciles en el ser humano, la vida, enfrentar esa cruda realidad, esa triste realidad, esa separación de personas que realmente uno quisiera que estuvieran todo el tiempo al lado de uno. Ahora, hay una esperanza de vida, esa esperanza de vida está en el Señor. Es la que dice el salmista, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando nosotros sentimos, porque a la misma vez que ellos se van, sentimos que algo en nosotros como que muere, como que algo se desconecta. Pero aquí lo importante es, yo digo que debemos maximizar el recordar la vida, recordar esas llamadas, recordar esos tiempos que tuviste esa llamada, recordar esos días donde estuvo presente, para que cuando vengan esos días nostálgicos, de tristeza, que van a llegar a todos en nuestra vida, los podamos llenar esos vacíos con esos recuerdos de vida, recordar la vida. Si vemos la muerte de Lázaro, cuando Lázaro muere, era un gran amigo de Jesús, Willy, y se acercó el maestro, y cuando llegó a donde estaba el Lázaro detrás de una piedra, Jesús lloró. La Biblia dice que él lloró y todo el mundo dijo, mira cuánto lo amaba, mira cómo llora. Él lloró porque aunque era 100% hombre, pero 100% Dios, uno siente ese desprendimiento de esa persona amada que se va de tu historia. Tú tienes tu historia y lo que menos te das cuenta que en un día esa persona deja de ser parte de tu historia y se convierte en un recuerdo. Pero hay esperanza en Dios. Todos sabemos lo que dice el Salmo 23, versículo 1, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y cuando abre esa promesa, Willy, de que nada nos faltará, es que no nos faltará su aliento, no nos faltará el consuelo en esos momentos donde necesitamos ser consolado y fortalecido. La Biblia dice que en Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y que Él es la fuente de toda consolación. Qué bueno es saber que esa persona que nos está escuchando, que ha perdido un ser querido, puede entender que hay un Dios que entiende tu dolor, que entiende tu duelo, que entiende tu tristeza, que entiende tu soledad. Y como Él le entiende, Él está dispuesto a extender su mano para fortalecerte, para consolarte. Como una canción de Tercer Cielo que dice, ya no llores por mí, estoy en un mejor lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, dice esa canción de nuestro hermano Juan Carlos de Tercer Cielo. Y esa es una promesa para aquellos que están en Cristo, aquellos que mueren en Cristo. Por eso, qué bueno que nosotros podemos, aún en medio del dolor, podemos tener la satisfacción de saber a dónde ellos están y que un día nosotros le veremos, que ellos se reparten en los recuerdos, se reparten en esa llamada que Willy no escucha, que esa voz que le llamaba, pero ese recuerdo de esa llamada se reparte y ahora comienza Willy a fortalecerse y ser consolado, que es lo que Dios hace en medio del luto, en medio de la tristeza, en medio de toda incertidumbre. Porque realmente el manejar ese episodio de dolor no es fácil. Pero como Dios entiende tu dolor, Dios dice, para ti es difícil, para ti es imposible, pero déjame cargar tu luto contigo, déjame cargar tu dolor contigo, como aquellas huellas que fueron en el camino. Y en un momento dado, Willy, una persona miraba cuatro huellas en el camino, en la arena, y en un momento dado solo vio dos pisadas en la arena, y este hombre le dice: Dios, ¿por qué me abandonaste? Cuando más solo estaba, más triste, cuando más tristeza había en mi vida, me dejaste. Y Dios le digo: yo nunca te he abandonado. Aquellas dos huellas eran las mías, porque las tuyas no estaban ahí, porque te llevaba cargado en tu proceso. Él es el Dios que nos carga en el momento del dolor, y Él es el Dios que nos fortalece y nos dice que ellos están bien, y un día estaremos con aquellos que hoy recordamos.
Wow. Wow, pastor. De verdad que nada más cierto que la verdad. Es algo impactante y es muy cierto. Y es muy cierto, y esas palabras me fortalecen.
Amén.
Como aquella frase, como usted indicó ahora, de Filipenses, ¿no? Que todo me fortalece en Cristo.
Todo lo puede en Cristo que te fortalece. Y esa parte de todo lo puede, Pablo habla: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia, sé vivir en la escasez y en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto aplica contentarnos en cualquier circunstancia, aún en el momento del dolor, buscar esa contentura, buscar esa paz que solo viene de Dios, que el mismo Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Si hay alguien que puede depositar su paz en tu dolor, es Jesús. Si hay alguien que puede depositar sobre ti el consuelo para seguir hacia adelante y levantarte, aún con tus lágrimas. Las lágrimas, Willy, siempre van a estar ahí, pero ya no nos van a doler, porque nos van a recordar esperanza de vida, de que ellos están en un lugar donde un día aquellos que habremos de seguir y morir en el camino nos encontraremos, y allá no habrá más muerte. Y como dice un gran hermano en la fe, Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital.
Wow. Wow, impactante. Bueno, pastor, ya tiempo no, nos ha traicionado, pero antes de irnos, quería felicitarlo por los grandes temas que ha lanzado, y que realmente son temas que hacen diferencia, esos temas musicales. No me canso, los tengo todos acá en nuestro sistema de la emisora. Y yo te veo que puse Que Nada Me Faltará, tengo también el merengue, tengo el que su hijo compuso.
Amén, sí.
Y solamente pues les quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros en la noche de hoy. Y ya en los minutos finales, pues quería que nos diera alguna oración, ¿verdad?
Claro,
sobre
sí.
Este primer año de esta transición, de esta partida de mi querido hermano, que está en un lugar, oiga, y yo me acuerdo que mi hermano siempre decía Oka, ¿usted se acuerda que él siempre decía Oka, Oka? Y le estaba diciendo a Néstor que allá en el cielo, cuando llegó allá donde San Pedro, y San Pedro dice: bueno, Francisco, vas a entrar. Y dice: Oka, 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 o si da. Eso es como Santazo, cuando Santazo llegue allá. ¡Santazo!
Así va a ser la fiesta.
Espérate, San Pedro, Santazo, no me diga José, dime Santazo, ¿ok?
Así es. Dice Apocalipsis 21 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bueno es saber que hay esa promesa de vida, que hay esa promesa del Señor, que debe ser nuestro consolador.
Wow.
Amén. Vamos a orar. Voy a orar. Y gracias,
adelante,
Willy, por hacernos parte de esta bendición, recordar la vida, recordar el legado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos en el poder del acuerdo, Señor. Padre, en momentos donde ellos celebran, Señor, un año de la partida de un visionario, de alguien, Dios eterno, que dejó su pasión, Dios eterno, por el micrófono, y yo te pido de manera especial, Señor, que este recuerdo de vida sea lo que nos fortalezca en este momento. No lo podemos tener físicamente, pero lo tenemos en los recuerdos, y le podemos dar vida a los recuerdos, recordando el legado, recordando, Dios eterno, Padre amado, sus pasos, Señor. Yo te pido de manera especial que tú fortalezca a Willy, a toda esta audiencia, a todos los familiares que de una manera u otra, Señor, han perdido un familiar, Señor, y hoy le toca un diciembre sin ellos. Señor, un árbol prendido sin uno de ellos es como una luz que se apaga. Pero Dios, yo te pido que tú consueles, que tú fortalezca y que tú renueve la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Señor, que tú revele que hay esperanza, que hay esperanza, y esa esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? La creemos confiando y creyendo que harás aún más, porque sigue siendo Dios aún en medio de nuestro dolor. En el nombre de Jesús, recibe paz, la bendición de Dios. Amén, amén y amén.
Pastor, antes de que usted, ¿verdad? Pues terminemos. El profesor Néstor Rivera quiere darle unas palabras, así que adelante, profesor.
Gracias, Willy. Buenas noches, primero que todo, pastor. Y qué bueno que está con nosotros nuevamente.
Un honor que
no le escuchamos, pero sé que está ahí siempre con nosotros. Primero que todo, y voy a ser bien breve, porque estamos cortito de tiempo, me uno también a la situación familiar por la que usted pasó. Nos enteramos y pues lo acompañamos a usted y a su Amén. Familia en la situación que ocurrió. Bueno,
gracias Néstor, gracias.
En lo que sí iba a pedir brevemente es una recomendación de algún pasaje de la Biblia que sea de conformidad, porque acá estamos pasando por una situación familiar. Una tía de mi esposa está pasando por una situación de salud súper delicada, que inclusive pues la desahuciaron, y estamos pues, ya tú sabes que cuando ocurre esos procesos, pues ya esperando que en cualquier momento pues nuestro Señor pues la reclame. ¿Qué pasaje sería bueno pues para recomendar, para que puedan pasar esta pena los familiares? ¿Cuál pasaje de la Biblia usted nos recomendaría?
Mira, ahí está Mateo capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El saber que tus lágrimas, a pesar que son lágrimas de dolor, de desasosiego, hay una esperanza de consolación. Ellos serán consolados.
Wow. Importante, gracias pastor, gracias. Y como siempre, y pues como dice, voy a usar una frase que Willy utiliza mucho, esperamos pues que próximamente volverlo a tener. Esta no será la última vez que contactemos con usted, así que esperamos pues prontito volvernos a conectar. Muchas gracias, para pastor.
Un honor, Dios me le bendiga a todos.
Oiga pastor, y antes que se vaya, rapidito, sabemos que usted pues tiene contacto con el hermano y amigo cantante Ismael Miranda. ¿Cómo sigue su salud?
Pues mira, Ismael, gracias al Señor, ha ido muy bien. Claro, yo siempre he dejado que esta información venga de la misma esposa Yane. Nosotros estamos los viernes llevando un culto en la casa de él, y parte, hoy íbamos para allá, pero no pudimos, tuvimos un inconveniente que no nos permitió. Pero ha ido recuperando de una manera muy, muy tremenda. Yo creo que la oración de tanta gente que le ama, tantas personas que han orado, que oran por él, están provocando, junto a la oración de él, Ismael, un hombre de Dios, y su amada esposa, se está viendo un cambio increíble. Los otros días lo vi cantando una de sus canciones en el mismo tono que solía cantarle. Cuando yo lo oí cantando, yo dije, bueno, ahí va él para rato. Santazo.
Eso es importante. Pues, pastor, muchas gracias por siempre estar con nosotros y por siempre hacer la diferencia. Y esas palabras, amén, de verdad, que llegan siempre al corazón. Así que un abrazo para usted. Y aquí está el tema, lo tengo todo en merengue.
¡Santazo!
¡Santazo! No se me vaya.
Amén.
Todo al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo yo confiar. Tenerte a ti, yo tengo todo. Al acercarme a ti, nada me faltará. Tú eres mi refugio y mi esperanza. Eres Dios de paz, en ti puedo confiar. Cuando siento tu presencia que me llena cada día, el consuelo que me llena en momentos de agonía, esa paz incomparable, ese amor inigualable, solo tú lo das, Señor. Quien deshace mis tinieblas al tocar tu divinidad, eres tú mi salvador.
Al acercarme a ti, lo tengo todo.
Y al acercarme a ti, nada me faltará.
te felicitamos y alegres venimos a cantarte a ti, rogando al Todopoderoso que pases un día próspero y feliz. En este día glorioso,
bueno, señores, ustedes se explicarán por qué pusimos cumpleaños, porque aunque estamos, ¿verdad?, dedicando este programa a mi querido hermano Francisco Titi Torres, no podía pasar desapercibido que mi hermana, mi querida hermana, mi segunda madre,
oye, ¿qué pasa?,
que me criaba, que me cuidaba cuando mi mamá se iba a trabajar, cumplió año el 30 de noviembre.
Eso.
Cinco añitos cumplió ella de tener el celular. De tener el celular. Sí.
Señores,
con ustedes, mi querida hermana Magda Torres. Magda Torres Torres, mi querida hermana, mi segunda hermana mayor, porque estaba mi hermano mayor y mi hermana mayor, mi segunda hermana. Yo soy, me escucha.
Sí, pero bajito, ¿no?
Ah, me escucha bajito, ¿no? Oye, qué raro. Bueno, estamos aquí. Déjame coger el bejuco aquí, espérate. Ahora me escucha. Mira, a ver. Sí, así está mejorando. Ok. Pues, Magda, estamos hoy, ¿verdad?, celebrando el primer año. Digo, conmemorando el primer año de la partida de nuestro querido hermano Francisco Torres, César Torres Jr.
Uh-huh.
Y un día, ¿verdad?, como ayer, pues nos enteramos de esa noticia que nos realmente nos conmovió a todos y no exactamente, y fue difícil. ¿Qué puede decir Magda Torres de su querido hermano Francisco Titi Torres?
Bueno, de mi hermano yo puedo decir que el famoso, nuestro apodo Kiko, el mayor, que mi papá nos puso unos apoditos a todos. Puedo decir que éramos bien unidos desde pequeño, todo. Cuando pequeño teníamos como 10 años, mami nos metió en la cadena de baile de María Teresa Miranda, allí bailamos folclórico, españoles, íbaro, danzones, danza. De todo bailamos, fuimos a distintos sitios, a espectáculos, al Parque Sisto Escobar, al Teatro Tapia, a New Broadway, en Santurce, al Metro, al Ambassador, dábamos espectáculos allá. So.
O sea, que eso, desde pequeño ya él tenía la sangre...
Sí.
Comunicativa, ya tenía
era como le gustaba todo eso. Después en la escuela pues se metió arte dramático y salió en varias novelas.
Wow,
la primera película en Puerto Rico con el Antonio Tapón y Don Cholito de Romance en Puerto Rico.
Wow, Romance en Puerto Rico. Wow.
Esa fue la primera película y después...
Estaba Paquito Cordero ahí también, ¿verdad?
Y después la novela Coralito, que salió hacía de médico.
Wow, de médico. Oye, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo haberlo visto en esa novela.
Ajá, Coralito. Estaba... Después, cuando yo iba para firmar otro contrato, pues, el esposo no le gustaba... que saliera en obras y eso, y partió para los Estados Unidos.
Wow.
Se fue con su familia para allá.
Wow. Oye, pero una cosa que él saliera en eso, pero yo me acuerdo, ¿verdad?, que mi hermano también empezó con Víctor Lanz.
Sí.
Estuvo en las producciones de Víctor Lanz por mucho tiempo también, cuando Víctor Lanz estaba comenzando, que yo me acuerdo que las oficinas eran allí en el condado. y después se mudaron a Guapa, que era donde está el comité, fíjate, curiosamente, donde actualmente es el comité popular, ahí era Guapa, las facilidades de Guapa, en ese mismo, en ese mismo edificio, o sea que, y fíjate, estamos haciendo las gestiones para conseguir a nuestro hermano César, pero no, parece que no, está
no
fuera de
dónde estará. Ah.
Es buena pregunta, güey.
Hoy es sábado, no sé, a menos que haya salido a algún sitio o algo.
Oye, Marta, ¿y qué parte jocosa te acuerdas tú de nuestro querido hermano que tú digas, wow, esto de verdad que este tipo me hizo reír, o este tipo es una anécdota que hay que recordar? ¿Qué podrías decir o que se pueda decir por aquí, verdad? Porque yo sé que hay cosas que él hacía que no se pueden decir, ¿verdad? Pero hay otras que sí.
Bueno, la que me hacía reír, eso era cada rato, era porque él imitaba a Juan Boria y hacía negroide. Y eso me hacía reír, a María Purísima, señor. Cuando hacía esas negroides. Y, pero ¿de qué te ríes? Porque tú estás pasado, querido hermano, chacho. Kiko, estás tremendo. Si Juan Boria te coge, nena, pero es que yo lo hago así, mía, por la montaña de carambola. ¿Y es que carambola? ¿Eso no es así? Ay, Dios mío. Mi hermano era tremendo. Pues pero los de esos de Juan Boria, de negroide, eso, los poemas negroides, wow, los hacía perfecto, bien.
No, tenía habilidad.
Sí, salió con Amborio una vez, salió en un parque, no sé si el parque Muñoz Rivera en San Juan, que estaba saliendo, y él lo llamó, Amborio lo llamó, y entre los dos hicieron una negroide preciosa.
Wow.
Aquella época, imagínate.
No, que Juan Boria estaba pegado para aquel tiempo, ¿eh?
Sí, y todo el mundo le gustaba,
Y la poesía negroide es una pena que se haya perdido esa
que se haya perdido, sí, chico.
Porque eso era escuchar a ese señor recitando esas poesías negroides. Yo me acuerdo un muchacho que iba a Noti1, que él no imitaba, sino hacía las poesías de Juan Boria, que la llevó muchas veces al programa de Contacto 13 y Contacto Noti1. Y me acuerdo que ese nene era una cosa similar. Y desde niño, desde que tenía la edad de 7 años, él recitaba las poesías de Juan Boria, desde bebé, desde niño, claro. Básicamente, y tenía un talento espectacular ese niño. Yo me acuerdo cuando yo lo vi, yo le dije a Aníbal, igual que estaba con nosotros allí, oye, Aníbal, la verdad que ese nene, si Juan Boria estuviera vivo y viera este muchacho, porque era una cosa increíble, se vestía igual, se pintaba, él era, ¿verdad?, niñito, pero se pintaba.
Sí, triguñito.
Parecía ese, tenía ese movimiento. Yo no sé si de por ahí está el profe, porque el profe, yo me acuerdo que el profe a lo mejor lo llegó a ver, el profe Néstor Rivera, que sí está por ahí, no creo que esté por ahí, pero yo me acuerdo que en Noti1 fue varias veces ese niño, que tenía una habilidad, pero talento natural.
Exacto.
Y recitaba, y yo me acuerdo que mi hermano recitaba también mucho.
Sí, ya recitaba poesía bien bonita.
Yo me acuerdo en la calle Azores, donde nosotros vivíamos, en el Redondel hacían unas fiestas de Navidad. Y una vez mami le pidió que recitara un poema. Yo no sé si fue el Brindis de Bohemio, o no me acuerdo cuál fue. Yo sé que él se quedó con el canto allí cuando recitó esa poesía. De verdad que fue algo espectacular. De verdad que sí. Profe, ¿está por ahí, profe? No está por ahí el profe. El profesor Néstor Rivera, mi colega y mi animador que está con nosotros, nuestro director, el productor asociado. Porque él estaba en Noti1 cuando ese nene iba, y yo me acuerdo. Ese niño tenía un talento, deja ver si está por, profe, está por ahí, profe. No, dice que me dijo que viene ahora, así que ya mismo viene. Pero me acuerdo de eso, y tantas facetas que tenía mi hermano eran increíbles. Y
sí,
otra cosa que es otra cosa que se destacaba mucho, y especialmente cuando era joven, él era líder era líder recreativo en San Juan.
Ah, sí, en todo.
Yo
sí.
Me acuerdo que controlaba la
Asociación de Jóvenes Cristianos, sí. Y aquí había... también fue cuando abrieron esta organización El Conquistador. Se hizo líder de los...
Sí, la cancha de tenis tenía controlada.
Los vecinos y todo. Y bien bonito. Se mudó aquí, pero después se fue.
Déjame ver si llegó. Profe, llegaste. Oye, ya veo. El profe debe estar bien ocupado. Debe estar allí bien ocupado el profe. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que él controlaba uh-huh. aquello allí, la cancha de tenis. Que llegué a sí. jugar tenis con él allí. Yo llegué a jugar en la cancha de tenis de allí. Y jugué béisbol también. Uh-huh. Muchas veces.
Ese parque bien bonito, ese parque estaba bonito, pero...
No, ese parque, bueno, uno de los mejores parques que había en esa área. No sé si el alcalde ha metido mano ahí, pero esos son otros.
Arregló el parque, pero el parque de pasivo, hay que arreglarlo, ¿no?
No, eso es así.
No metió mano.
Oye, Amanda, y en el caso de mami, cuando mami veía que Kiko hacía esas cosas, ese tipo de interacción... tanto a nivel artístico, cultural. ¿Qué decía nuestra madre?
¿Cómo que qué decía?
¿Qué ella opinaba sobre ese talento que tenía en mano, que hacía 20 cosas a la vez?
Pues mami decía, va a ser, olvídate, artista, porque eso es lo que le gusta, no hay más nada. Él lo debe de artista y buscar los artistas. Y iba. Oye. Y los conocía, fíjatelo.
Yo me acuerdo que le llevó varios artistas allí. Oye, ahora sí tengo al profe. Profe, le hago una pregunta. ¿Usted se acuerda aquel muchacho que imitaba o que recitaba como Juan Boria allá en Noti1?
Sí. Bueno. Recuerdo más o menos, pero sí, recuerdo que recitaban como Juan Boria, eso sí lo recuerdo.
Bueno, lo que estaba diciendo a mi hermana, que tanto tú como yo pudimos ver a ese muchacho que tenía una habilidad para recitar la poesía negroide y que lo hacía con una creatividad increíble.
Así es.
Uh-huh.
Pues mira, Marta, ahí está el profe, que es mi...
Saludos, Marta, y encantado. Y me enteré que cumpliste año esta semana, así que
sí,
muchas felicidades.
Añito, un año más de vida, gracias al Señor.
Cinco años a tener celular.
67 al revés, sí, 67 al revés.
Ah, no, pero sí, eso, la cantidad en la que cuenta es la salud, que es lo más importante.
La salud, que uno esté.
Mientras esté como, ¿cómo es? Como coco, olvídese del resto.
Exacto.
Que no sea coco rancio.
No, yo estoy bien activa, gracias al Señor. Bien,
bien.
Activa. Hay que estar activo, si no.
Muy bien,
le
eso es lo más importante.
Mira, Néstor, mi hermana baila mejor que Irichacón.
Ay, Dios mío, dale a este. Mira a este, oye, ay, Dios mío. Ese era mi
partner en el Caribe Egipto, muchachos, cuando íbamos al Caribe. Bueno, Néstor llegó a ir al Caribe Egipto conmigo, ¿verdad, Néstor? ¿Te acuerdas?
Sí, yo creo que en una ocasión llegué.
Sí. Sí, Néstor conocía a nuestra madre también, estuvo en el funeral y mami lo quería muchísimo a él también, lo quería un montón.
Sí, yo estuve en el último, cuando yo conocí a Willy, fueron más o menos el último año más o menos que su mamá estaba pues con vida y era fanática del programa.
Todas las noches.
Y pues
mi mamá fue que nos enseñó.
Sí, tuve la oportunidad de ir y cuando partió, pues tuve la oportunidad de conocer a Titi y a
y a los que pude conocer.
Oye, Amanda, el profe fue testigo de una anécdota, y ya en los minutos que nos queda, de una anécdota de nuestro hermano. Cuando mami muere, nosotros vamos para Hormiguero, que nos había invitado nuestra sobrina allá, y en el camino iba Néstor, iba en la parte de atrás con Aníbal, y yo iba guiando el carro y mi hermano iba al lado. Y Aníbal le dice a mi hermano, espérate, me dice a mí, Willy, para el carro un momento. Y nuestro hermano le dice, espérate, ¿qué pasa, Aníbal? Yo tengo que decirle algo a ustedes. Pues dime, tú sabes que allí en el funeral yo le tiene un radio a tu mamá, en honor a que ella escuchaba el programa. Y que ella siempre estaba, no, y yo ese radio lo tiré así lo tiré. Y Kiko le dice, Francisco le dice, ay María Aníbal, sí, eso fue un gesto muy bonito de tu parte. Y yo le digo, no, yo, de verdad que sí, Aníbal, de verdad que sí. Y yo pues percato que Néstor está como mirándolo así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los que conocemos a Aníbal sabemos que algo venía. Y de momento Aníbal viene y dice, oye, porque chicos, el problema es este, Francisco y Willy y Néstor. Y pues chicos, acaba, ¿qué pasó? Chicos, que el radio no tenía batería.
Qué mordeo.
Qué chabón, oye. Son bien malos esta gente, oye.
No tenía batería y mire, mi hermano me se ha bajado y ha empezado a reírse y a reírse, no podía. Pero Aníbal, coño, tú vienes a decirme esto ahora. Tú vienes, venimos de un funeral y tú vienes con eso, me caso de nada, chico. Así era el sentido de humor que tenía Aníbal y que tenía mi hermano, la que era increíble. Bueno, mi hermanita, ya tenemos que irnos, pero gracias
por estar con nosotros. Ok, pues Dios los bendiga y seguiremos oyéndolo.
Claro que sí, y estaré en contacto ya con nuestro hermano para que participe otra vez nuevamente.
A ver si llámalo porque debe estar.
Sí, te llamo a ti otra vez, no te preocupes,
Okay.
No te preocupes. Un abrazo para ti y para nuestros sobrinos allá también, a Dagmar, a Lekna y Angelito, que nos está escuchando otra vez de las redes. Un abrazo.
Así que Dagmar está en ensayo, okay.
Oye, así que
Dios lo bendiga.
Pasaré una hora.
Ensayo de Sound of Music. Empieza el 10.
Wow.
El 10, del 10 al 14, o sea, 10, 11, 12, perdón. Después 17, 18 y 19, los tres weekends, esos tres fines de semana. Y mi la nieta es una de las del coro cantando. Va a estar muy linda, vamos a ver.
Qué bien.
Eso para que tú veas, Néstor, que la
familia sigue, ¿verdad?
Y el teatro está en la sangre. El que lo hereda no lo gusta, lo heredaron de su tío. Pues un abrazo, mi hermano, y cuídense mucho. Y ese coquí está encendido ahí. Oh, mi madre.
Chacho, está bien.
Ese coquí está comiendo bistec y pionoro.
Parece que está aquí metido, muchacho.
Un abrazo. Pero señores, escucharon ahí a mi querida hermana. Directamente de aquí mismo de Trujillo Alto, que es vecina mía, mi hermana allá vive en Conquistador, por aquí cerquita. Así que vamos a una breve pausa, señores. ¿Tienes algo que decir, profe, antes de irnos para la pausa?
No, estamos como dicen, estamos cuadrados, vamos para la pausa y regresamos en breve a Punto de Vista.
Oye, Néstor, yo me quedé con una duda. Yo me quedo con una duda. ¿En verdad Aníbal no le puso la batería al radio?
Ah. Y si se las puso, se agotaron. Válgame.
Válgame la virgen. Ay, Dios mío. Bueno, Néstor, tienes el privilegio hoy que estamos haciendo este programa especial de mi querido hermano. ¿Qué canción quieres escuchar para irnos a la pausa?
Bueno, básicamente una de las cosas que Titi siempre decía, que el show tenía que continuar, que había que tener alegría, y da la casualidad que estamos en la época, en una época festiva de Navidad, como yo sé que a él le gustaba también. Así que vámonos con algo navideño.
Y oye, pues fíjate, yo me acuerdo de una que a él le gustaba mucho. Ahora que tú me dices eso, que a él le gustaba mucho navideño. Déjame ver si yo la tengo por aquí, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver
si la encuentra. Mientras tanto, pues.
Estamos
aquí buscando y tan pronto la escuchemos, vamos a la pausa y regresamos con el amigo Henry Santana en su sección de remate de autos y otras cosas.
Aquí está.
Ahí la tenemos, así que adelante, señor productor.
Esta canción me recuerda a mí, a Néstor. Pues cuando Néstor se enfogona, que de momento dice, mira, a ver, el mismo, míralo.
Yo quiero lechón.
Quieren porque ustedes vinieron aquí con una jumeta que no se sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que quieren?
Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
Yo te doy temblor. La verdad es que yo tengo que irme a trabajar temprano por la mañana, bendito, y para yo coger la guagua voy a tener un problema, por favor.
Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita. Yo quiero lechón, pero a la varita también quiero ron y una bolsillita.
Arroz con gandú. Porque lo que voy a tener que hacer es llamar a la policía porque me tienen un poquito muy cansado.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Porque sí, señoras y señores, desde Orlando, Florida, porque ya llegó a Florida, ya llegó a Orlando, sí, señoras y señores, con nosotros, nuestro especialista, analista y todo lo que tiene que ver lista con su sección de remate de auto y algo más, Henry Santana, celebrando este
eso.
Primer año de la partida, mi querido hermano, así que en la vida, celebrando la vida de ese gran hermano mío, Francisco Didi Torres.
Ay, María Purísima, Dios lo tenga en el sitio más privilegiado del cielo, porque la verdad que tu hermano, wow, cuando vi esa foto y vi todo lo de la familia, ustedes sentados en ese mueble, como familia, me imagino que era una celebración ¿de qué era? Francisco, esa foto tiene su añito.
Bueno, mira, esa foto, mi señora madre, mi padre, pero en particular mi padre muere cuando yo tenía 10 años. Y mi madre, pues, se quedó con la tradición de hacer la fiesta de Navidad en la casa.
Wow.
Pero
yo sabía que era algo muy especial.
Pero
todo reunido.
En ese momento estábamos celebrando el Día de las Madres. En esa foto en particular. Pero siempre lo que era las Navidades, mi papá y mi mamá se votaban. Te voy a decir más, mi papá, aparte de todas las funciones que llegó a tener, llegó a trabajar en la autoridad, para aquel tiempo se llamaba la Autoridad de Fuentes y Fluviales. Y mi papá llevaba los amigos de él que instalaban, que ponían las bombillas y ponían las guirnaldas con las bombillas estas grandes en el árbol que había frente a mi casa, que era un árbol inmenso. Y wow, lo instalaban, oye esto, Jerry, lo instalaban con las con los troces estos de las escaleras mecánicas. Ajá. Que suben los postes, así ponían las guirnaldas en el árbol.
¡Wow! Era una belleza.
No, eso, mi papá era un fanático. Si tú crees que tú eres un fanático de las luces y de la Navidad, si mi papá hubiera estado vivo, tú y él hubieran sido socios, porque tiene el mismo estilo que tú, así, le gustaba ponerle guirnaldas a todo. A todo,
no,
a
muchacho, todo. Yo en casa tengo un revolú con mi esposa, porque ella dice que de dónde yo saqué esa maraña. Oye, maramaya y todo, y le sale la palabra del cero de la panza, de estar ya empezando a poner aguinaldo y cosas navidades, antes de salir, digo yo.
Bueno, pues yo, pero yo puedo decirle algo a Nilsa, si me está riendo, si me está oyendo, que hay algo modestia aparte, que yo sé de Henry que ella no sabe, y es que Henry, oigan esto, señores, esta es primicia, y él sabe que yo esa me la sabía. Henry era un fanático, era el primero que estaba en la vitrina de González Padín.
Para que lo sepa, y en Villapiano.
Para que ustedes lo sepan, y daba idea de cómo había que poner Villapiano, que había que poner el muñequito en este lado. Oye, ¿por qué no ponen el muñeco aquí? Mire, señor, usted es un niño. No, es que ese muñeco se ve feo ahí, póngalo más acá.
No, muchachos.
Ese era Henry. Henry era un niño, tenía como 16, 15 años, o 12 años.
Yo por eso no podía andar mucho con Luisito Cristal, porque entonces la gente me confundía con la
guirnalda. Oye, sí, es verdad. Oye, y que ese sí que se pone a guirnalda de todos lados.
Bueno, oye, bien, Henry, vamos.
Oye,
vamos,
Henry, vinimos, te tengo una curiosidad que me lo dijo un oyente, me hizo una pregunta, y es sobre la gasolina. Hay una polémica en Puerto Rico actualmente sobre la gasolina de invierno y la gasolina normal. Dicen que esta gasolina de invierno le puede hacer daño a los vehículos. ¿Eso es cierto o eso es falso?
No, Willy, esos son previsiones que la gente misma pues lo riegan. Eso es falso. Lo que sí te puedo decir que la gente tiene que estar preparándose para los híbridos. Mi gente, la gasolinera se ha mantenido porque todavía no ha tocado el botón de los carros híbridos. Pero ese botón está casi ya encendido. Y ahí sí vamos a ver por unos cambios bien grandes en lo que se llama las carreteras de los Estados Unidos. No sé de Puerto Rico, porque no sé cómo va por pero va a ser duro el cuetazo que viene. Incluso muchos de los dealers pequeños como los míos van a salir del mercado, no van a poder aguantar el nuevo mercado. Cuando eliminaron los carros viejos de la carrera, ¿tú te acuerdas, Willy? Que la gente
sí,
decía que eso lo podían hacer, lograron. ¿Te acuerdas?
El gobernador es uno que no quiere carros estartalados.
Sí, pero ellos lograron eso y la gente pensaba que eso nunca iba a pasar. Y ahora es bien raro tú ver un carro viejo en la carretera. Cuando antes, en los 80 y en los 70, habían carros viejos que hoy en día supuestamente son nuevos, pero son viejos.
Oh. O sea que igual hay que comprar un carro nuevo.
No, lo que te quiero decir es que te tienes que ir preparando para un carro híbrido. Porque los carros de gasolina, eso va a pasar a la historia.
Mara, escucha eso, Mara. Mara, escucha eso.
Sí, la gente
Néstor, sabe, escucha ¿cómo? Eso, Néstor.
¿Y Néstor, cómo está Néstor? ¿Néstor está por ahí?
Chacho, Néstor está por ahí, papá. Sí,
estamos aquí. Saludos, Henry.
Néstor,
estamos aquí.
Oye,
le dijiste eso y está sacando números ya para comprar el carro híbrido.
Bueno,
oye,
que se vaya a
oye, pero hace sentido lo que Henry dice. Pero voy a una curiosidad en cuanto a eso, porque tú sabes que hablando de lo que ustedes estaban comentando, de que estaban tratando de sacar los chustros, los carros viejos, tratar de sacarlo de circulación, pero la excusa, digo, esta es mi opinión, Henry, tú puedes comentar dentro de tu experiencia, es que supuestamente se decía que como el problema era que el mofle antes era bien expuesto, y tú sabes que al salir los contaminantes del mofle, pues iban a tratar de sacarlos de circulación por la cuestión ambiental. Eso era lo que se decía antes.
Muy cierto. Ahora, tienes toda la razón.
Ahora, exactamente el fundamento que yo puedo interpretar es que pues, se puede contar más o menos, te pregunto, Henry, a lo mejor por allá, pues, tú puedes tener un número, acá pues más o menos uno puede tener una idea, se puede contar más o menos cuántos mecánicos de ese tipo de carrocería existen, porque ahora todo es mecánica electrónica, si no sabes manejar los carros de inyección electrónica, pues estás atrás. ¿Cómo era que se llamaba eso, Henry? ¿Mecánica liviana? Liviana es otra cosa. Mecánica, pues, la... ¿Cómo se le llamaba esa mecánica de antes? Que era real, que era desde los carburadores hasta los mofles.
Sí, ya ese tipo de mecánico ya no existe, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Ya eso se eliminó aquí. La mecánica de lo que tú estás hablando... de carros de ahora es tú ir a un departamento de Autobar y comprarle a ellos la maquinita para que te diga qué sensor es que está fallando, tú comprar el sensor y ponérselo. Eso del mecánico que venía y que con como el de antes, que venía que a veces hasta lo que los médicos usaban, lo usaban y que para pegárselo al motor, lo de chequear el corazón, ¿cómo que se llama eso?
El estetoscopio.
Hasta eso lo usaban para saber si el motor estaba desviado o servía. Ya ese sistema ya...
Oye,
ya eso caducó.
Ahora que tú dices eso, Willy, óyete esto.
Hasta la bomba de gasolina, tú le ponías eso y sabías que la gasolina estaba subiendo o bajando.
Les voy a contar esto, que me lo cuenta un amigo mío, colega, que me da risa. Pues,
¿es verdad?
Pero escúchate esto. Uno de los temas que él hablaba en su programa era gente bregar con la gente no es fácil. Pues entonces una de las personas que llamaba era un mecánico. Y contaba, oye esto, Willy, para que te enteres. Uno de los mecánicos contaba que había una vez una señora que llamaba por teléfono y le decía, mira, para que me digas qué problema tiene este carro. Y ustedes saben lo que hacía la señora. Le ponía el teléfono al mecánico... con el carro y ponía el teléfono para que el mecánico adivinara qué era lo que tenía.
Para que lo sepa. Pero estamos hablando que en los tiempos de antes, la gente pensaba que usar el truco de las dos latas con el hilo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando chamaquito, que era el juego del mano. Vete por un cuarto y yo me voy para el otro y jala, que con el hilo tú me vas a oír lo que yo te estoy diciendo. Y era el mismo eco que había en el cuarto, y él pensaba que era la lata.
Claro, eso era supuestamente el walkie-talkie antiguo.
¿Te acuerdas de eso? Oye,
yo llegué, eso lo hacían hasta de experimentos en la escuela. Yo lo recuerdo.
Oye, volviendo
a lo que estábamos hablando, Este, esto fue un ligero flashback. Volviendo a lo que estábamos hablando, la situación que está pasando con esto de los carros, me parece a mí, ahora que tú hablas de los híbridos, es que ya está esa transición y lo que están tratando de buscar es economizar de cierto modo en la gasolina. Pero claro, el detalle es que tú, está bien, tú tratas de economizar en gasolina y tratas de mejorar el ambiente, pero lo que no mejoran son los precios, porque búscate el precio de un vehículo híbrido ahora mismo.
Carísimo, te voy a decir más. La mayoría de los carros Toyota, oigan mi gente, Toyota, del 2020 y 19, para la mayoría.
Henry, te escuchamos un poquito lejos, mira a ver si te puede acomodarte. Te oímos lejos.
Sí, mira a ver si me oye mejor ahora.
Mucho mejor, ahora sí.
Sí, mira, la mayoría de los carros Toyota, Ford y Chevrolet, del 2019 al 20 para arriba, son híbridos, para que mi gente lo sepa. Increíble,
¿sí?
Pero cierto. Y te voy a decir cosa, el precio súper elevado. Ya Toyota no tiene carro barato. ¿Se acuerdan que todo el mundo antes quería un Toyotita por la economía, porque era más barato? Toyota es una de las marcas más caras que ahora mismo, si usted quiere tenerla, la puede conseguir.
Y eso pasó por la facilidad de conseguir piezas también, porque
las piezas están carísimas aquí en Estados Unidos de la Toyota.
Pero antes eso era la facilidad de conseguir piezas, porque tú comparabas y esa era una de las marcas que donde quiera que tú encontrabas, buscabas, era fácil encontrar las piezas. Ahora tú te ibas a carros más, otras marcas, o por ejemplo los Honda, y otro tipo de carro, inclusive los mismos Datsun, lo que era la Nissan, era más difícil conseguir piezas, pero lo que era la Toyota, pues era más fácil. Era más fácil.
Correcto. Y la fábrica de los carros eléctricos, para que lo sepan, se expandió a un nivel de Amazon, del famoso carro el que le gusta a Willy, el eléctrico el Tesla. A nivel que el presidente de los Estados Unidos, aunque usted no lo crea, la semana pasada le aprobó un préstamo multimillonario a la compañía Tesla para fabricar esos carros a nivel de Toyota.
Sí, subió la producción.
Oye, Henry,
yep.
Y salió una noticia por ahí. Salió una noticia que dice, ordenan a Luma Energy presentar plan de infraestructura para autos eléctricos en Puerto Rico.
Sí, eso va a ser un palo para el bolsillo de la gente. Pero tú tienes que chequear, Willy, algo muy importante. ¿En qué año va a salir eso? Ese es el problema, porque mucha gente no lo va a poder ver.
Bueno,
sí,
la cosa
mismo,
viene de precedente, Néstor. Viene de un precedente de una demanda que registró Volkswagen. Que por
sí,
eso es que ellos están,
exacto, sí, recuerdo eso.
Mira, aquí están haciendo, es para darle más o menos un ejemplo rapidito. Es cambiando un tema, pero lo va a poner a pensar. Aquí están haciendo en Orlando una carretera para llegar al pueblo de Poinciana. Y Poinciana está al lado de Kissimmee. El área de Kissimmee a Poinciana, esa área es tan transitable que ellos nunca pensaron que iba a haber tantos puertorriqueños, tantos latinos mudándose a Poinciana porque el costo de vivienda es más barato. Nunca más imaginaron eso y están haciendo una carretera que ya están haciendo reuniones y ya está todo aprobado y la carretera sale en el 2043.
¿Cómo
ni los huesos, ni los huesos.
¿Cómo es eso?
Pues que, Willy, te pueden hacer promesas de carro, te pueden hacer promesas de carretera, pero tú tienes que buscar cuándo
es que eso va a estar.
O sea, que tú no vas a poder ni correr la doble cleta que tú tienes, Henry.
Bueno, no, yo no voy a poder pasar por esa carretera, porque ellos ya lo pusieron fecha y todo. Ya usted va a tener su carretera para ir a la ciudad, vamos a decirlo así, o pueblo de Poinciana, pero la inauguración va a ser en el 2043.
Porque ven acá para que me aclares. Entonces era lo que pasa es que es una carretera que lo que tienes que hacer es
hacer línea
recta para que llegue de Poinciana a Kissimmee.
Existe dos carriles, dos para bajar como de Iturregui y dos para subir. Pero hay tanta gente que los carriles no dan.
Añadir más carriles. En lo que viene
exactamente.
Decir.
Pero el añadimiento de esos carriles pasa, como te digo yo, es para hacer una comparación, como los carros que van a venir con que hasta voladores. Que eso no es ahora, estamos hablando.
A eso te quería llevar, porque estamos hablando de los Tesla, que hay alguno que otro que lo tiene, pero eso es un lujo ahora mismo. El que lo tenga es un lujo, si lo tiene, porque son bien poquitos los que hay. Pero hay un detalle que tú acabas de mencionar, supuestamente.
Pero tú estás hablando de los carros voladores.
Supuestamente se habla de los carros voladores que nosotros vimos en los muñequitos y en la película
de
Back to the Future.
Claro, ese carro.
Esos carros.
Sí, ese carro lo hay, pero te voy a explicar quién tiene ese carro. Ese carro lo tienen personas que son dueños de acres de terreno para moverse en su propia propiedad. Como el que tiene un banco.
Un prototipo, básicamente.
Como el que tiene un banco y no lo puede sacar a la calle. Lo tiene que correr en su propiedad. Ese carro lo hay, pero lo tienen muy pocas personas. Ese carro vale más de $1,000,000.
Claro, pues sería ilegal correrlo en las calles, porque obviamente cómo tú vas a certificar algo que está básicamente hecho un prototipo.
Esto es muy difícil. El carro volador es un helicóptero. Profe, eso es un helicóptero.
Ven acá, te voy a hacer esta pregunta y dejo a Willy para que continúe.
Está bueno, hoy está bueno esto, ¿viste?
Oye, te pregunto esto. Ven acá, si llegan esos carros voladores, a lo mejor nosotros no estaremos cuando eso, quién sabe. Pero te pregunto
yo. Mira la doble cleta.
Te pregunto yo, cuando lleguen esos carros voladores, ¿qué licencia habrá que sacar? ¿La de conducir o la de piloto?
La de aviación.
Oye, es buena.
La de aviación.
Es buena.
Por eso.
No, pero es que la lógica te lo dice, la de aviación.
Por eso.
Porque la de conducir un carro normal no es el mismo aprendizaje, jamás.
Pero Henry, si estamos en Puerto Rico, aquí, por tal de sacar dinero, te obligan a sacar las dos.
Ese es buena, y le recomiendo a la gente que tenga los techos, porque cuando uno de estos tipos se borrache un carro, se le va a meter por la ventana.
Y empezamos con los troncos, porque ya vino.
Bueno, pues
ahí está el carro de Henry. Oye, Henry, ya los minutos
muchacho,
que nos quedan.
Yo los quiero felicitar. Espérate, Willy. Yo los quiero felicitar al profe y a ti. Yo le tengo una sorpresa a los dos. Puedo felicitarlo aquí en este medio y felicitarlo a los dos. ¿Me dan esa oportunidad en el minuto que me queda?
Adelante, pues tengo una pregunta que hacerte antes que te vayas. Adelante.
Bueno. ¿Quiere hacerme la pregunta primero o le hablo de la felicitación?
De la felicitación y después yo le hago la pregunta.
Bueno, yo quiero felicitarlos a ustedes dos, porque ustedes fueron parte de hablar sobre un esquema que hubo en Puerto Rico sobre una guagua que incluso nosotros googleamos para saber el costo de esa guagua. Estuvimos en par de sesiones que mucha de la gente sabe que nosotros fuimos uno de los de los que pusimos la llave en la tuerca para pa aflojar lo que estaba pasando y poner el team a rodar. Y se vio lo que nosotros hablamos, que había una mano peligrosa en el famoso alcalde de Cataño. Me quedé sorprendido con esa noticia aquí en Orlando.
Wow.
Oye, quiero felicitar a los dos, porque ustedes dos trabajaron por esa noticia y estaban muy preocupados porque no se entendía lo de la guagua de 4,000 pesos mensuales y pues el cambio que el hombre había dado. Pues mira, lo que ustedes hablaron, pues mira, se dio. Felicidades, profe y Willy.
Oh, gracias, gracias a ti.
Gracias. Lo que no sabíamos eran las otras cosas
los
que
relojes.
Salieron.
Los relojes.
Sí, eso fue.
Oye, pero ese alcalde es muy inteligente, ¿oíste?
Se fue a huir.
No, ese alcalde fue muy inteligente.
Pues déjame hacerte la pregunta, Heli. Te voy a hacer la pregunta, Heli, antes que te vaya. Te voy a hacer una pregunta. Usted que es una persona que es como yo de Santurce, que es criado en Santurce, si en el caso del alcalde de Cataño, él tiene que devolver los relojes. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Los relojes que le obsequiaron, la cantidad de dinero que le obsequiaron, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien.
Sí.
Porque eso es un indictment federal, o sea, tú tienes que devolver todo eso que te dieron por esos favores. Pero mi gran pregunta, querido amigo y hermano Henry, ¿y los implantes de la esposa de él? ¿Tienes que devolverlo también?
Wow, esa pregunta, el que te la puede contestar es el profe.
¿Y la doctora? ¿Profe? ¿Y la doctora no me lo puede contestar?
No, porque el profe yo creo que tiene más experiencia en eso y te puede decir qué se va a hacer ahí. Profe, ¿qué se va a hacer con esos implantes? El profe,
¿qué?
Yo creo que hasta se fue.
¿Coqui? Oye, profe,
el profe se fue a huir, dijo, espérate, que yo sé por dónde viene Willy. Mira, yo te voy a ser bien honesto. El alcalde de Cataño fue muy inteligente en renunciar calladito, en tirar al medio a todos esos comerciantes, porque él es testigo del pueblo ahora.
Wow.
A él hacer eso, yo entiendo, y tú me vas a perdonar lo que yo voy a decir, pero yo lo quiero felicitar al alcalde de Cataño. Te voy a explicar por qué. Porque el alcalde de Cataño, porque son comerciantes, son gente millonaria, que la avaricia llegó a donde él con los contratos de esta gente de mucho dinero que empezaron a darle y a darle. No hubiera pasado así porque esa gente lo pudo haber acusado a él, pero él se adelantó y los acusó a ellos.
Wow.
Él es testigo del pueblo hacia todos esos comerciantes que ustedes están viendo que los federales están arrestando. Eso hace años tenía que haber sido así, porque antes el alcalde se quedaba callado y él
no decía nada, hacía buche,
se adelantaba, pero oye, pues ¿quién fue Willy al alcalde?
¿Cómo fue
el comerciante?
Sí, fue el comerciante. No, y yo quiero decirte algo. Yo conozco personalmente al papá del señor alcalde. Era dueño de uno de los mejores restaurantes que han habido en Cataño, que no sé si tú llegaste a ir, era frente a la bahía en Cataño.
Sí,
un señor restaurante.
Que churrasco, que lo hacen riquísimo.
Que el papá de él se llamaba igual, te decían el Cano también. Y era estaba la bahía, tú veías la bahía de San Juan, al otro extremo, desde su restaurante. Se llamaba La Barca, algo así, no me acuerdo, era un nombre así como La Barca, porque el restaurante era en forma de un barco y de un muelle a la vez. Y entonces se veía la parte de San Juan, la parte esa que a todo el mundo le encanta, esa parte de esa entrada a San Juan, de ese restaurante, y ese restaurante era espectacular, y el dueño de ese restaurante era el papá del Cano.
No sabía.
Es un ser humano espectacular. Su papá es un señor de unos valores increíbles y vino de abajo, vamos a decirlo así. En el caso del señor alcalde, desde un principio pues tuvo unas situaciones y las cuales él mismo especificó que lo que es el exceso de poder, todo eso pues te lleva a eso.
Pero lo quiero felicitar en la base de que se tiró al hombre, porque hay que decir la verdad. Él acusó a esos comerciantes. Mira, sí, yo cogí esto, no debía haberlo hecho, pero esto es lo que yo tengo en las manos. Este me ofreció esto me ofreció lo otro. Si no, esos comerciantes no hubieran caído. William, no hubieran caído.
Y fue,
tú lo sabes, yo lo sé.
Y fueron varios alcaldes que supuestamente están en ese esquema, pero que están negándolo ahora mismo. Pero acuérdate que los federales, eso te llegan por la mañana y te dicen FBI, y te pagan hasta el desayuno, y barato.
Eso.
Acuérdate una así. Cosa, no es lo mismo Federico que localito.
Eso es cierto, profe.
Bueno, la experiencia habla.
Eso es así. Bueno, Henry, ya estaremos contigo el fin de mes con nosotros nuevamente en tu sección de nada más y nada menos, remate de auto y algo más. Y ahora sí que nos vamos con Prohibido Olvidar.
Sí, gracias, gente.
punto de vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Hoy, nada más y nada menos, 4 de diciembre del 2021. Y un 3 de diciembre se fue a morar con el Señor, a ese camino, a ese destino celestial, mi querido hermano Francisco Titi Torres. Y conmigo ya se encuentra una persona que estuvo por 25 años al lado de él, en esa programación gigante de Perspectiva Milenio y Variedades Milenio. Y yo le tengo una pregunta a mi querido hermano y amigo, el pastor Rubén Marchán, y es que yo me imagino a mi hermano Francisco allá, cuando llegue allá con San Pedro, y San Pedro le diga: bienvenido Francisco aquí, y Francisco le diga: oca, se acabó el tiempo, tenemos que entrar. Con ustedes, Rubén Marchán.
Saludos, Willy. No fue así, pero por lo menos.
¿Cómo fue, Rubén?
Pues cuando llegó lo más tranquilo y feliz, ¿entiendes?
Así no le dijo a San Pedro,
no le puso nada de eso, sí. Pero lo importante es que, pues, tristemente, ayer recordamos nuevamente su partida, ¿verdad? Un año ya que parece que no pasó, pero la realidad es que, pues, ha sido muy muy difícil, muy difícil. ¿Sabe? Me echamos de menos cada día, tanto mi familia como yo. No es lo mismo, han cambiado demasiado de muchas cosas, pero estamos en eso, ¿entiendes? Estamos en eso, tratando de superarlo, pero lo echamos de menos mucho, ¿sabes? Que fueron muchos años juntos caminando, pasando buenas y no muy buenas, pero estuvimos ahí, ¿entiendes? Y hemos estado tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos, segundo nos lo permiten, pero pues, no sabes, hay cosas que no se pueden dejar de recordar.
Bueno, no, pero fíjate que es triste, pero a la vez, escuchando a mi hermana ahorita, me vinieron unos recuerdos bien lindos de mi hermano, y fíjate qué cosa, que mi hermana dijo algo muy cierto, que mi hermano siempre era la voz cantante en la familia. Siempre era el que llevaba la alegría. Era la persona que se responsabilizaba de que la familia siempre estuviera alegre. Sí. Y eso me dio a entender muchas cosas, las cuales mi hermano las aplicó muchas veces. Y que tú mismo me habías dicho en varias ocasiones, ¿no? La jocosidad, la forma que él bregaba con la gente, la forma que él llegaba a esa gente, a esa comunidad que le abrió los brazos y le abrió su corazón. Y eso dice mucho, ¿no? Y cuando mi hermana dijo eso, me acordé de esas palabras que tú me habías dicho, Rubén, hace mucho tiempo.
Sí.
Y qué bueno que hoy tenemos esa oportunidad de recordarlo como era y como fue. Y como va a seguir siendo, porque está en los corazones de todos los que lo seguimos y todos los que llevamos ese Titi por dentro. Porque como yo le dije hoy a una persona muy allegada a mí, que tuvo una conversación muy interesante, todos somos Titi. Todos somos Titi. No dejamos de ser Titi, porque eso fue lo que él nos proyectó, eso fue lo que él nos enseñó. O en Marchán.
Sí, compartió con nosotros, ¿sabe? Los que no tomaron el tiempo de conocerlo, de entenderlo y de aceptarlo, pues no pueden entender lo que nosotros hemos vivido. cómo estamos, ¿sabes? Pero ellos se lo perdieron ellos, no fuimos nosotros, ¿sabes? Nosotros hemos tenido la bendición de haber podido conocerlo, estar con él, como decían ustedes ahorita, cuando la mamá de ustedes murió, y diferentes cosas, y diferentes momentos de como familia. Pero además de eso, nosotros hemos podido hacerlo de nosotros. Tener también otras experiencias que hemos ido buscando y recopilando y viviéndolas, que es lo interesante, ¿sabes? Que como decía Magda, y es cierto, como un refrán que decía, el alma de la fiesta. Y la realidad, exacto, la realidad, te voy a decir que uno sabe los problemas que nos metimos por la forma de ser de él cuando estábamos en algunas actividades, porque pues tú sabes que él era un bailarín tremendo, y
es verdad,
y a veces pues las damas querían bailar con él y se ponía a bailar, entonces pues los maridos entonces se ponían, como dicen en Puerto Rico, tú sabes, entonces pues empezaban a buscar problemas. Y pues había que calmarlo, y uno, dice, tú sabes, porque se sentían como medio
perdido.
No, sí, perdido, sí, no, sí. El lío no.
Muchas gracias, muchas sí. Gracias.
Exacto. Entonces pues, te digo que era una cosa que eso era, pero increíble, pero había que hacerlo, ¿sabes?
Oye, me dice mi hermana, me escribe mi hermana, dice, cuando cogía las algarrobas de palo para jugar gallito.
Ah, sí, me lo imagino, seguro.
Sí. Wow.
Sí.
Wow. Bueno, Rubén, vamos a hacer una corta pausa porque venimos con, ya tú sabes quién, mire por ahí.
Sí, está bien.
Hay que tener vergüenza. Así que vamos, no se me retire nadie porque continuamos con más de Punto de Vista y seguimos por ahí también con Jorge Seijo, que Jorge tiene el privilegio de haber escuchado el último K de mi hermano.
Sí. Sí,
¿y
sí.
De qué forma? ¿Y de qué forma?
Oye, y que esta semana le tembló, que tiene que haber estado allá un poquito, también medio...
Oye, en Canovana hubo un temblor de 3.5, que yo no sé si el compañero Néstor lo sintió, pero yo lo sentí, pues fue bastante buena gente, ¿sabes? Así que, bueno, señores, vamos a una corta pausa y vamos con la canción que me han llamado más de 1.700.000 personas. A mi hermano lo llamaban 2.000.000, pero a mí 1.700.000. Señoras y señores, la canción que le encantaba a la gente a nivel de Estados Unidos y que a Rubén le fascinaba. Y Rubén decía, otra.
Ajá, sí.
Regresamos.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia para que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba.
Regresamos. regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, señores, y como ustedes escuchan eso, es porque está la edición especial de Hay que Tener Vergüenza, con nada más y nada menos que directamente desde donde tembló la tierra. Y él dice que tembló en Canómana y que lo que hubo fue una celulitis brincando. Señoras y señores, hijo, porque hay que tener vergüenza. Buenas noches, ole.
Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? La patético, perdón, el grupo de trabajo. ¿Están todos
bueno,
bien?
Está el profe, mira, está el profe, está el pastor Rubén Machán directamente desde Baila, New Jersey, y estoy yo. Pero yo tengo una pregunta antes de romper y también irnos para la pausa ahorita a las 25. Oye, tengo una pregunta, Jorge. Usted que es una persona que es un investigador científico y un experto, yo quiero que usted me diga, me conteste la siguiente pregunta. Uno, en este caso del alcalde de Cataño, él tiene que devolver los dos relojes.
Los tres, no, los cinco, son cinco.
Cinco relojes más una cantidad en efectivo. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad?
Eso es parte de uno de los casos radicales.
Ok, estamos bien. Pero ahí tengo una pregunta para usted ahora. Y es la siguiente. ¿Y qué hacemos con los implantes de la esposa de él? ¿Se devuelven?
María, ¿se le sacan? ¿Qué implantes de qué? Eso no son implantes. Usted no ve que está guindando. Los implantes no guindan. Por favor, eso es natural. Esa mujer, todo lo que tiene es natural. Por eso es que él gasta tanto, pero no es en ponerle cosas artificiales, es complacer los gustos de ella.
Eso es una calumnia.
Es más, es una falta de respeto. Es una falta de respeto.
Pero ven acá. Tú viste la foto y viste
yo vi la foto y de esas cosas uno sabe. Lo que pasa es que usted, señor, hasta toda la vida bregando con vacas y con celulitis, usted no sabe distinguir entre lo que es una cosa artificial y una cosa natural. Eso es todo, eso es falta de experiencia en la vida. Es más, te vamos a tener que llevar, no porque el reverendo no confiesa, pero si tú fueras católico vas a tener que...
Bendito sea Dios,
eso es un pecado.
No sea morón. No seas morón.
La verdad es que el tipo sabe, o sea, vamos a ser honestos. El tipo andaba en un Cadillac de 4,000 pesos mensuales. El tipo, entre los relojes son Rolex y no sé qué otras marcas, porque yo no sé cuál es la diferencia, porque un Rolex de esos miles de pesos da la misma hora que me da un timer. Y el Cadillac ese, es más, el crailecito mío me lleva más lejos que el Cadillac ese, porque se lo quitaron y lo dejaron a mí. Lo que sí parece muy bien es porque ese matrimonio la dura un chorro de años, o sea, y ella tiene unos casos muy serios. Ella, aunque parece que él transó con los fiscales federales algo, se le olvidó que si hay casos que si no se ven en el tribunal federal, y son casos que se puede ver en el tribunal estatal, pueden ser el mismo alcalde puede ser enjuiciado por un montón de casos que no están incluidos en la orden de arresto y en las acusaciones que se hablan por ahí, y podrían ser levantados en los tribunales de Puerto Rico, incluyendo a su señora, que ya tuvo un problemita, porque sabe que ella estaba en el Fondo del Seguro del Estado y ella era de la plantilla de Tata Charbonnier. ¿Cuánto los federales tienen de esa señora? No sé cuánto pueden tener. Yo espero que no tengan mucho por el nene, ¿no? Porque el problema sería que si la arrestan, el nene quedaría quedaría solito, no sé qué no atendería, ¿no?
Está solito. Bueno, pues vamos a una corta
yo
pausa.
Yo sé que tú atenderías a la señora, pero al nene yo no sé.
Bueno, vamos a una corta pausa y vamos a irnos con esta canción que dice mucho en tan poco.
Oye, Lalo, ¿tú sabes lo de Catalina?
Catalina, la de Pedro.
No te he dicho que Catalina, la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
¿Que se casó con Pedro? Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo copiamos, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Se ha entregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Yo no pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente que bochinchea, pues dicen de vacilón, el novio es quien tiene ojeras si no sale ni al balcón. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí.
Oye, Lalo, ¿tú sabes lo de Catalina?
Catalina, la de Pedro.
No te he dicho que Catalina, la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
¿Que se casó con Pedro? Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo copiamos, que si qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo...
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijo el cirujano. Yo no sé nada, si algo pasó, yo no operé ahí. Bueno, continuamos con
lo que hay que
el
ver
pastor Rubén Jorge Gineto, adelante.
Lo importante es que no aparezca una factura de un contratista.
O un colaborador.
Sí, sí, sí. Saludos, saludos, joder.
Adelante, muchachos, con la pregunta, que seguimos por acá.
No, no, yo bueno. Quiero saludar nada más ahora, saludar a Néstor, saludar a Jorge y a ti, y a todos los que están en esta parte nueva ahora con nosotros, así que muchas bendiciones, y Jorge, pues yo lo voy a disculpar, tú sabes, porque pues yo no estoy seguro si es verdad o es mentira, pero ustedes que están allá son los que saben.
Pero a la misma vez, la función de un pastor es ir a donde están las ovejas descarriadas. O sea, un pastor no puede quedarse en una iglesia esperando que las ovejas vayan a pedirle, ¿verdad?, que lo oriente. El pastor va al terreno y tiene los perros pastores y los gatos que dirigen programas, todas esas cosas, porque el pastor sabe dónde es que están los pecadores. Por eso es que usted hiciste venir a este programa, nada más que por los profesores que tenemos aquí.
Ay,
sí.
Sí.
No, bueno. Tiene mucha razón.
Bueno.
Adelante.
Oye, ¿por qué tú dices eso, Jorge? Porque tú fuiste el monaguillo de la iglesia Monserrat, te das esos méritos.
Yo fui
monaguillo de San Juan Bosco, yo fui monaguillo de San Juan Bosco.
Precisamente ahí es tu pecado, porque tú eras de monaguillo y dejaste los caminos del Señor para estar en la poca vergüenza. O sea, yo por lo menos nunca fui monaguillo. O sea,
mira,
he ido en los caminos de la poca vergüenza siempre.
Yo solo voy a decir algo. Yo no fui monaguillo, nada por el estilo. A mí por poco me botan antes de la primera comunión por no saber excomulgar. Así que imagínate.
Ay, bendito sea Dios.
El pastor me miró más mal en aquella vez cuando, bueno, tú sabes, cuando te hacen lo del pan, el cuerpo de Cristo, cuando te enseñan a comulgar, antes de hacer la primera comunión, digo, yo nunca he contado esto es acá entre nosotros.
Sí, eso es privado.
Rubén, no oigas esto. Mira, a mí lo que me pasó fue que, obviamente, pues como ustedes saben, pues yo pues tengo mi residuo visual y yo no percibía bien el acto de la comulgación, cómo se hacía, porque lo que estábamos haciendo era ensayando para la primera comunión. Ustedes se imaginarán lo que yo hice, ignorante al fin, cuando me entregaron a mí el cuerpo de Cristo. Dios mío, Señor.
La hostia.
Pues cuando me entregaron, mire, mi hermano, yo lo que hice fue, sé que uno, lo que uno hace normalmente, pues yo lo que hice fue masticarlo, y ese sacerdote se ha puesto fúrico, que por poco me botan de la iglesia.
Pero yo no sabía. Porque se supone
yo
que
no
si,
sabía.
Es pan, si es el pan de la vida, tú lo tienes que comer, no es que vas a hacer lamberlo.
Yo no sabía cómo era que se hacía correctamente.
¿No?
Pero ya después lo aprendí, pero...
Lo aprendiste, aprendiste lo que posiblemente sea un error de hoy, mala interpretación del propio sacerdote. O sea,
pues,
¿qué le dije a él? ¿Que dónde está escrito en algún lado? Que tú lo hayas leído. Digo, en todos los libros que yo he leído, tanto del catolicismo, protestantismo, judaísmo y el islam y todo, en ningún lado lo he visto. A lo mejor se me ha perdido de que tú no puedes comerte ese pedacito de pan.
No, esa no es la cuestión. Es el procedimiento. El procedimiento
pues,
no es
¿pero
cómo
qué importa?
Hacerlo.
¿Quién le dio? ¿Cuándo tú oíste al Padre Celestial, ya bien sea a Yeshua Ben Yosef, o ya bien sea a Adonai o a Jehová, decir, señores, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, esto tiene que ser así? Eso no lo dice en ningún lado, esos son inventos de los lambetuercas que fundaron las distintas religiones. O sea, y hay que diferenciar entre lo que es una religión y lo que son los hombres y mujeres que la componen.
Bueno, pero
porque
no...
la fe es una cosa, y acuérdate que la fe a quien único complace es al que la tiene, porque tú no puedes obligar a nadie a que tenga la fe que tú tienes, o sea, tú a ti te satisfaces, pero en realidad...
Es el libre albedrío de escoger la fe que
además, por otro lado, tienes que reconocer que el cristianismo o Bold Group es el más pequeño de todas las religiones del mundo.
Por cuestión poblacional, definitivamente.
Exacto, por cuestiones de seguidores y de la práctica.
Discúlpame, Néstor, no por cuestión de población, sino porque las otras religiones tienen más control del pueblo que lo que tiene el cristianismo.
Exacto, es cierto.
Porque es cultural, ¿entiendes?
Es cultural, cierto. No, y también de cierto modo, Rubén, nivel demográfico, porque acuérdate también, porque las religiones más predominantes también se dan, digo, esto es solamente una opinión, no te lo puedo decir con datos real, numérico, específico, porque no lo tengo, soy honesto, pero la cuestión es que a nivel demográfico los países que tienen lo más alto nivel en otras religiones en algunas de ellas son en áreas densamente pobladas, como por ejemplo
básicamente se rigen, como bien dice el pastor, por el control que ejercen esas religiones a través de los gobiernos de distintos países.
Casi
todos los países en todas estas grandes religiones, como lo es el Islam, como lo es el mahometanismo, todas las iglesias,
el hinduismo,
tiene 6,000 habitantes, nada más tiene 6,000 millones, tiene India de habitantes, ¿no?
Y entonces
tú tienes, le sigue por ahí por el lado Pakistán con otros 5,000 o 4,000, sí. O sea, pero en el caso de Pakistán es musulmán. Ahí es donde vino la famosa división entre Pakistán y la India, ¿no? Cuando adoptaron el Islam. Pero bueno, realidad es que son estados religiosos. Lo controlan, y ya tú sabes las guerras que ha habido en el Medio Oriente, las guerras que los golpes de Estado y las guerras en Irán.
Sí, lo que le llaman la guerra santa y todo lo que tiene que ver por ahí.
Sí, lo que ellos llaman los hijad o hijad o hijad, como se llame. Es la imposición de los califas y de los grandes líderes religiosos de cada una de esas iglesias, y la guerra que existe entre los árabes de Irán y el resto de los iraníes, el resto de los musulmanes del otro lado.
Es cierto, y muchas veces de eso es también por las mismas cuestiones religiosas.
Es por la religión, punto.
Por eso.
El Estado, son estados religiosos y eso lo impone. Tú tratas de hacer eso en los Estados Unidos, a pesar de la imposición que hay en algunos sectores de la propia sociedad que te imponen, y te, no solo eso, que si tú no eres de tal religión, o sea, si tú eres, digamos, bautista y no eres anglicano, los anglicanos no te miran con buenos ojos, ni los bautistas miran a los anglicanos con buenos ojos.
Sí, básicamente, o sea, te destierran.
Sí, bueno, igual que están haciendo con las vacunas y los no vacunados. Ahora no te van a dejar entrar, ahora no te van a dejar ni siquiera votar o algo así, porque ahora es lo que las farmacéuticas manden, ya no es ni la religión, ahora en la farmacéutica son los nuevos inquisidores en el planeta.
Bueno, pero vamos, no sé, con más profunda. Oye, tremenda explicación, gracias por la explicación. Vamos de nuevo al meollo del asunto. Volvemos a Cataño. Ok, Jorge. Me imagino que Rubén tiene que saber básicamente lo que sucede, pero para que tenga, y beneficio también de los que nos están escuchando que están fuera de Puerto Rico, explícanos en un resumen qué es lo que básicamente está ocurriendo en el caso del alcalde de Cataño, porque de ahí parte un par de preguntas adicionales que quiero hacer. Adelante, Jorge.
En primera instancia es el problema de la famosa corrupción rampante e impune que rige en Puerto Rico. Entonces, este señor obviamente era parte de algún tipo de esquema de algún grupo que ya había planificado desde hace mucho tiempo endosarlo, porque tenían sus propias conclusiones y sus propios planes de qué hacer
cuando él llegara a tal sitio. Oye, al extremo de que él fue a una primaria en Cataño, en primera instancia, y perdió abrumadoramente. Después fue unas elecciones y perdió abrumadoramente. Y cuando regresó en el próximo término, oye, ganó con un 75% de los votos. Tengo serias dudas si estando Edwin Mundo en el camino fue verdad de los 75%. Pero entonces él empieza, el propio partido o sectores del Partido Nuevo Progresista, a presentarlo como la joya de la corona. Él andaba con Pierluisi, él andaba para arriba con Tutti Limundi, con Tommy Rivera Chat, él andaba con Carmelo Río, él era el único alcalde del PNP que se daba el lujo de estar en esos sectores. Pero ¿qué pasa? Llega a Cataño y a los tres días como alcalde firma el primer contrato de unos 17 millones de dólares con esta gente, con este muchacho, con este señor abogado.
Con desgracia.
No, eso es con la gente de
Waste,
sí, porque el con es el de Contreras y este sin el con es el de el abogado este, se llama, se me escapa el nombre ahora, pero uh-huh. Entonces este abogado tiene un historial interesantísimo. Él era miembro del comité de transición cuando el Partido Nuevo Progresista ganó las elecciones en Sidra. ¿Okay? Y entonces él era representante de Javier Carrasquillo en esa transacción. Tan pronto Javier pasa a ser alcalde, que termina la concesión, él entra de principal asesor de Javier Carrasquillo. Entonces,
estamos hablando de Ferdín, Javier Ferdín Carrasquillo.
Estamos hablando de Javier, que era alcalde de Sidra, que después pasó a presidir el CRIM y terminó perdiendo las elecciones con un 66% del otro, del candidato del Partido Popular, después de tantos años.
Ajá.
Porque abandonó a Sidra y se dedicó a otras cositas que aparentemente no son las más constructivas y edificantes en la sociedad. Entonces, uh-huh. Este individuo, este alcalde de Cataño, empieza a hacer gestiones al extremo de que este señor abogado tiene 117.7 millones de dólares en contrato con el municipio de Cataño y con dos o tres municipios más y agencias de gobierno a las que incluso es asesor legal, incluyendo que se sienta en la oficina de el gato Pepe como asesor en asuntos de sabe Dios qué. Pero aquí,
y se dice que tenía contrato con municipios PNP y populares.
Bueno, es cierto, pero eso todavía, se dice, esos son comentarios, uh-huh. Nadie ha podido probarlo uh-huh. todavía al menos. Y los municipios populares a los que se menciona porque el alcalde es PNP o la asamblea es popular, como en el caso de Humacao, y se ha mencionado el caso de Trujillo Alto, que sí es un alcalde popular, pero fuera de eso, ha sido estrictamente rumores. Lo que se ha evidenciado en los tribunales, lo que se ha denunciado por los arrestos y por la renuncia es en todos los municipios del PNP de Sidra, el alcalde de Humacao, el alcalde de Yauco, que también está diciendo que no tiene que ver con nada, pero el FBI tiene, recuerda que el FBI, aunque sabemos y mucha gente cree que eso lo consideran como si todo el mundo fuera igual, la gente del FBI ha tenido una serie de bambalanes, directores del FBI o agentes, pero eso no hace a la organización ser de bambalanes. El FBI es una de las organizaciones mejor organizadas que existe en policía, es del gobierno central en el mundo, ¿okay? Pero obviamente hay unos dos o tres, como dice el poeta, hay en el mundo más lágrimas que cañones, pero el cañón hace más ruido y es el que la gente recuerda. Y nadie oye el grito de una lágrima, ni el contenido de esa lágrima, del dolor que representa. Y eso pasa en el FBI. La gente tiende, de hecho, las películas que se han hecho es hablando mal de ellos, y la gente empieza a formar unos criterios basados en el desconocimiento o en los mejores intereses de quien le conviene que la gente piense eso. Y la gente le gusta pensar, creer más en el embustero que creer en el que le está diciendo la verdad. Es uno de los problemas. Mira las vacunas. ¿Qué está pasando en Puerto Rico con las vacunas? La gente está yendo como vacas, como ganado a los ordeños. ¿Por qué? Porque lo dicen las farmacéuticas y porque hay un verdugo en la Secretaría de Salud de Puerto Rico diciéndole a la gente, mira, hay que vacunar a los nenes, cuando los nenes tienen una inmunidad 100% probada de más de un 90% de la inmunidad natural. Entonces, aquí la gente sigue creyéndole a esos bambalanes, los números empiezan a aumentar, la gente empieza a morirse y empiezan entonces ya a disimular. No, esto no fue por el COVID, ya están empezando a aparecer muertos de otra cosa que antes aparecían nada más que del COVID. Pero esa es la realidad, y este tipo obviamente era parte de un lo que le llaman un plan desde Fortuño, desde Pedro Rosselló, desde Wanda Vázquez y del Gato Pepe, y la gente sigue creyéndole a esa gente. ¿Por qué? Porque entonces los populares hacen una reunión, citan a todos los partidos para hablar de estatus, y los primeros que van son los independentistas. ¿Ah? Pero ven acá, ¿cómo se atreve un independentista a concurrir a una reunión donde van a hablar de renunciamiento al derecho inalienable de la independencia? O sea, usted puede ir allí a negociar procedimientos, sistema, pero usted no puede ir a discutir asuntos de estatus con PNP y con populares, como los populares no deben de estar discutiendo estatus con los PNP. O sea, estos son juegos politiqueros baratos que enredan a la gente, y este pueblo que vive enredado desde el primer día, cuando, oye, le cantamos un himno nacional a Puerto Rico escrito por un emigrado español muerto de hambre, que sabe Dios en qué callejón, o sea, lo preñaron a la madre y nació ese hijo de la buena madre. Y entonces viene a Puerto Rico Manuel Fernández Junco, y para lamberle el trasero a los regímenes existentes, sabe y escribe una poesía que él le llamó, que no sé cómo se llamaba la poesía, pero la letra era Tierra de Borinquen, donde ya han sido. Y entonces, ¿qué pasa? Escribe esa poesía. No pasa nada. Viene el cambio de soberanía, vienen los estadounidenses, invaden a Puerto Rico, viene todo el proceso y llega la época en que Muñoz Marín va a levantar la bandera. Luis Muñoz Marín iza una bandera que no es la bandera de Puerto Rico y autoriza la borinqueña, su música, como el himno nacional, y no tuvo ni los pantalones, ni el estómago, ni la valentía, ni el compromiso patriótico de aceptar el himno de Lola Rodríguez de Teo como la letra del verdadero himno de Puerto Rico, o por lo menos debió no haber aceptado, qué sé yo, Preciosa, por ejemplo, de Rafael Hernández, y no de un esmigrado de madre que sabe Dios quién es, un hijo de más de 1,000 marinos. Y de una madre en algún callejón en España.
Oye, Jorge, no voy a meter en aguas profundas porque para regresar, como dicen, al carril. Pero te voy a hacer una pregunta así rapidito, a grosso modo. ¿Has tenido la oportunidad, me imagino que sí, de escuchar, qué sé yo, cierta cantidad de himnos nacionales de países, ya sea de América o del mundo?
192 de ellos.
Pero los has escuchado, ¿verdad?
Y he traducido las letras para entender qué demonios hablan.
Ok. Ya que lo has hecho, vamos a ver. La mayoría de esos himnos nacionales, ¿Qué simbolizan o qué mensaje te dan?
Bueno, para empezar, voy a darte un ejemplo más cerquita para que todo el mundo entiende. ¿Cómo es que un desgraciado nacido, sabe Dios dónde, en qué callejón, dice, la tierra de Borinquen donde he nacido yo? Eso es embusta, ese tipo no nació en Puerto Rico.
¿Ah? Para empezar.
Y entonces, esa es la letra de Puerto Rico, del himno, es una mentira, es una falsedad. O sea, y entonces los puertorriqueños vivimos con el orgullo, ay, la tierra de Borinquen, cuando el himno debió haber sido el himno de Lola Rodríguez de Tío, que era el verdadero himno original de la lucha de Lare, que escogió una canción, Tenienten, porque aquí todo el mundo dice que eso es de Félix Astor, y esa canción, esa música la escribió el profesor de aquí de San Germán, se me escapa el nombre ahora, perdona, que de una canción que se llamaba Almojábanas, que se usaba para dar serenatas, y por eso es que Lola Rodríguez la escoge, porque era la música que conocía toda la juventud de San Germán en aquella época y de Puerto Rico, y le pone la letra, lo que le llaman el himno patriótico, a esa música. Pero entonces lo mandan a arreglar a Ponce para escribir la música del himno, y entonces otro emigrado español, maldito sea la hora en que nació, le pone, en vez de ponerle arreglo por Félix Astor, le escribe autor de la música Félix Astor, y todo el mundo le ha dado ese crédito a ese bandolero que lo que hizo fue robarle a don Paco, en San Germán. Si quieren, no me crean a mí, vengan al Museo de Historia de San Germán, que está abierto todo el tiempo. Está allí cerca de la catedral de San Germán, y vayan y lean, allí está el escrito, allí está toda la historia con relación a la música original de la borinqueña.
Okay,
pero un pueblo que tiene un himno escrito por un extranjero, que es mentira, porque él no nació aquí. Una bandera que la impusieron los imperialistas cuando llegaron, porque nuestra bandera no era el color azul marino, ni nunca lo fue. Era el azul contrario al color de las banderas de Cuba. Y la bandera de Cuba no es azul marina, es azul celeste. ¿Ah? Entonces, oye, es más, el colmo, está comprobado el hecho, de acuerdo a los archivos de las actas de Indias y las capitulaciones de Santa Fe, que quien descubre a Puerto Rico fueron los hermanos Pinzón en el 1492. ¿Y a quién se lo acreditan? Y que si Colón llegó, que si llegó por Aguada, embuste en su vida Cristóbal Colón desembarcó en Puerto Rico. ¿Por qué? Está toda la evidencia, fue en la República Dominicana. Allí,
mira, ese fue que dio la vuelta en la lancha Cataño, dio la vuelta completa y no volvió.
O sea, empezar, cuando él le dijeron, mira, ese Boriquén, eso está escrito ya, porque, oye, Martín Pinzón fue el primero que llegó a España a enseñarle y llevó unos indios de Puerto Rico al rey de España, y está documentado, eso está bien claro que él fue el que llegó allí, hombre. Y entonces aquí, ahora de hasta que Colón baje el dedo, oye, por Dios, es una estatua de Cristóbal Colón, que de hecho nadie quiere hablar de por qué muere Cristóbal Colón, ni cómo, ni por qué fue preso Cristóbal Colón. Nadie quiere hablar de eso, porque Cristóbal Colón era de descendencia judía, habían financiado los judíos el viaje de Cristóbal Colón, y vienen con el embuste de que la reina de Isabel le dio la joya, y entonces la Inquisición es la que lo encierra y le quita todos los poderes que después le otorgaron a Diego Colón, parte de ese capital. Pero en las capitulaciones de Santa Fe, cuando las discusiones establecieron por los legados, no, pero no toque eso, déjate eso quieto, olvídate que de todas maneras ninguno de los está vivo.
Oye, jole, voy a redirigir un poco lo que te quería comentar. Que ya que tú has investigado todo eso en cuanto a los himnos, pues quiero ir a otro asunto que yo sé que Rubén va a saber de lo que voy a hablar. Pero para terminar con este asunto, ¿qué hay de cierto? Que la mayoría de los himnos del a nivel mundial son revolucionarios.
Claro, todos, excepto el de los Estados Unidos. Si tú lees el Estados Unidos, ¿qué es el himno de Star-Spangled Banner, que no es el idioma oficial? Drinking Song. Era una canción que los británicos cantaban en todas las tabernas, en Alexandria, en todos lados, en lo que hoy son los Estados Unidos, es la música que lleva lo que el himno llama Star-Spangled Banner. Y la poesía de Thomas E. Mann, que es la letra del himno, el hombre del puente grande que está allí en Alexandria, que cruza de un lado a otro del distrito allá hasta Arlington. Pues bueno, esa poesía habla de una derrota, de la famosa derrota que le otorgaron los británicos a los Estados Unidos. Y eso es lo que dice, que todas las bombas explotando y todo, y que cuando amaneció y el humo se disipó, como aquí nadie sabe la traducción del idioma, bueno, no la saben cantar ni saben qué demonio dice, no se han dado cuenta que dice, cuando todo se disipó, desde el mar pude ver la bandera flotando en un asta, que era lo único que quedaba de Fort Washington. Oye, una canción que lo que habla es de una derrota en una batalla, es uno de los pocos himnos del mundo, si no el único. Yo no recuerdo haber escuchado ninguno otro que hablara de un fracaso como fue esa batalla en que los británicos le ganaron y destruyeron las tropas de George Washington y de Rochambeau y de Lafayette. Porque, es George Washington, pero la gente se ha olvidado de Rochambeau. Del verdadero general que estaba verdaderamente peleando en esa revolución y fue quien peleó en el área de Virginia con el general de las tropas británicas, que dicen George Washington. Ninguno de los dos, ni Washington ni él, estaban allí quien peleó fue Rochambeau con los soldados llamados voluntarios y el ejército francés, que fue quien realmente, y yo los invito, no me crean a mí, váyanse a Virginia, váyanlo a los battlegrounds y van a ver que lo que dice es French battlegrounds, English battlegrounds, no dice Patriots battlegrounds. Y la ruta que venía desde Pensilvania, desde Valley Forge, quien la estaba dirigiendo, ¿quién era? Rochambeau. ¿Y cómo es que se llama esa ruta? Ahora mismo ustedes van y lo ven en las carreteras. La ruta de Rochambeau para llegar hasta Washington, cuando finalmente terminaron la guerra después que destruyeron al área de Virginia. Oye, ahí está la historia. O sea, yo lo que pido es que no lean al periódico El Nuevo Día, porque todos idiotas no conocen absolutamente nada de la historia, y menos aún los abogados de pacotilla estos de este Puerto Rico, que ni siquiera saben la Constitución de los Estados Unidos. Y no saben, y no se sientan, y tú le mencionas estas cosas y nadie se atreve a tocar, pues bueno, yo los invito, digo, yo no puedo invitar por ocupar, pero se apaguen el viaje y vayan a Virginia,
vayan a Virginia,
y vayan a la Fundación Rockefeller. Eso no lo dice Jorge Seijo, ni lo dice Willy Torres, ni lo dice, no, es la Fundación Rockefeller, ¿ok? Que es dueña de todo lo que fue el primer gobierno del área de Virginia, que está allí, en Williamsburg. Vayan, busquen allí y entren al área de la Fundación Rockefeller y pregúntenle todo respecto a la revolución, a la historia, y lo verán allí. Y entonces van a decir, ups, pero esto no es lo que me contaron a mí. Pues claro que no. Claro que no. Porque ahora mismo yo les estoy diciendo a ustedes que ustedes veneran y admiran a presidentes como Clinton, como Obama, como el Barack Obama, y ahora odian a Donald Trump y aman ahora a Joe Biden. Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos cuatro bandoleros? No solo eso, recuerden que quien hundió a Puerto Rico en combinación con el PNP y eliminó las 936 y eliminó la ley de quiebra que cubría Puerto Rico fue William Bill Clinton, demócrata, y nos quitó las 936, que era una ley que nos había dado ¿quién? El presidente Ford, republicano, de la de administración de Nixon, que fueron los que nos dieron la 936. Y el demócrata nos las quita. Y entonces tiene el descaro de decir que él está aprendiendo con Puerto Rico. ¿A qué? ¿A odiar a la mujer de él? Feche. Señores, hay que buscar la historia, hay que estudiarla, hay que leerla, pero en Puerto Rico, desgraciadamente, la complicidad que ha habido entre todos los gobiernos que han servido a Puerto Rico, incluyendo los líderes obreros y los independentistas y todo en Puerto Rico, excepto los que tuvieron los aguacates de atacar el Congreso de los Estados Unidos, como el grupo de Lolita Lebrón. Los demás no han tenido la valentía que se requiere de exigir una comisión de verdad para ver la historia de verdad como realmente sucedió y no como las cuenta el periódico El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora y las porquerías de prensa que hay en este país en televisión. Ahora, esa está escrita en la pared.
Oye, quiera, Jorge. Sí, termina el pensamiento.
No,
vamos para otro tema. Oye, en este sí, pues me imagino Rubén tiene que saber de lo que vamos a hablar porque esto está ocurriendo últimamente allá en los Estados Unidos. Y aunque no ocurre frecuentemente, pero cuando ocurre es de preocupación. Me refiero a estos atentados como el que ocurrió esta semana en Michigan, del estudiante pues que disparó a mansalva y ya van, según yo recuerdo, van 4 muertos.
Sí, y el FBI, muertos. Esta mañana leí yo una orden que el FBI andaba buscando a los padres porque son directamente responsables de la conducta de este muchachito.
Eso también yo escuché. Oye, pero hablando de eso un poco más y a lo que yo voy, porque hace tiempo yo tengo esta preocupación y yo quisiera escuchar la opinión de ustedes también. Allá, y me pueden corregir si no estoy en lo correcto, allá se flexibilizó el uso de las armas, o sea, básicamente se legalizó. Hay, como dicen, están por la libre. Y ocurre esto con estos adolescentes que por X o Y razón, por si lo molestan o le hacen lo que le llaman bullying ahora, si tienen un problema con alguien, o cualquiera que sea, o sea racismo, o sea lo que sea, pues, y esta es mi opinión, que esto se ha disparado más por la flexibilización del uso de armas en los Estados Unidos, que quien permitió esa flexibilización se llama Donald Trump. ¿Qué opinión le merece?
Eso es lo que pasa, que como tú eres más joven, entiendes que Donald Trump fue el que, pero no. En los Estados Unidos hay una ley en la Constitución que data desde la época, desde antes de la guerra civil, o sea, desde 1700 y pico es la ley del derecho a to bear arms. O sea, en los Estados Unidos lo que han habido son, a través de los años, enmiendas a esa ley, a ese derecho constitucional que ellos establecen como un derecho universal e inalienable, cosa que son disparates. Pero, y es por la razón de que hoy los Estados Unidos son el mayor productor de armas del mundo. Y tú recordarás los famosos comancheros en las películas de vaqueros, los vaqueros rubios que iban y le vendían las armas a los indios para entonces que los indios formaran una guerra y matarlos de lado y lado. La realidad es que han habido una serie de enmiendas, sobre todo con organizaciones tan poderosas como el American Rifle Association, que son unos cabilderos donde están los millonarios más grandes. ¿Por qué? Porque son los fabricantes de armas. Son los que quieren que las armas sigan. Entonces, han habido una serie de enmiendas a través de los años, y esas enmiendas son las que tú posiblemente, por tu más temprana juventud que la mía, no entiendas que no fue Trump. Trump lo que hizo fue exacerbar. ¿Por qué? Porque Trump es el gringo. Esa es la mentalidad del anglosajón, del gringo Blue Eye Blonde and Protestant. Esa es la mentalidad. Lo que él dice, por eso es que tiene tanto adepto, no es que haya creado estas leyes, es que le está cogiendo las leyes existentes desde el comienzo de la propia revolución y la independencia de los Estados Unidos, y él las está manipulando, tergiversando a favor del sentimiento de los señores que llegaron allí, invadieron, se apoderaron de las tierras de los nativos americanos y hoy no quieren bajo ninguna circunstancia que otros extranjeros lleguen y les quiten ese trabajo, o que los nativos, verdaderos dueños de aquella tierra, puedan recuperarla, como ha pasado en Latinoamérica hoy en día. Pero, adelante.
No, exactamente. Ahora entiendo lo que tú quieres decir, que básicamente ha utilizado esa liberalización, esa enmienda, pues para levantar esos grupos que posiblemente han estado en silencio y los ha hecho rebelarse.
Bueno, en silencio no han estado. En silencio no han estado porque los años, bueno, yo recuerdo cuando yo primero llegué a los Estados Unidos, 1900, cuando yo llegué por primera vez a la región de Carolina del Sur, quiero decir, donde fui a hacer mi training básico y advanced, y posteriormente, después regresé ya terminado mi curso. Allí, y eso sería 1962, porque ya para el 63 yo estaba en Vietnam. Ahora bien, la realidad es que para 1960, para los años 60, vamos a hacer eso, en Carolina del Sur, la ciudad estaba dividida, las aceras, para black, para, ellos le llamaban colored people only, white people only, en la otra lado de la acera. Las aceras, las fuentes de agua, oye, esto fue los otros días. ¿Dónde usted estaba en el 1962-63? Estaba pasando en los Estados Unidos. Los negros no podían estar en la misma acera que los blancos. ¿Ok? Los blancos, si pasaban para allá, no había ningún problema. Pero si un negro pasaba para acá, estaba en macetazo con tiborilla. ¿Ok? Y de ahí es que viene la famosa Rosa Parks, que no necesariamente fue la primera, pero fue la que formó el escándalo. Es de sentarse en la parte de al frente de una guagua. ¿Por qué? Porque las guaguas estaban divididas. De la mitad para atrás era para los negros y de la mitad para adelante era de los blancos. Los taxis en Colombia, en Carolina del Sur, tenían dos colores distintos. Los amarillos eran para la gente blanca y los verdes eran para los negros. Tú podías estar debajo de una nevada brutal y pasaba un taxi en verde y no te cogía si tú eras blanquito, de clarito, aunque tuviera uniforme militar.
Oye, Jole, voy a pasar con los muchachos, pero ahora que tú dices eso, te voy a comentar algo que yo escuché. Yo escuché una entrevista, no me acuerdo, de uno de los peloteros puertorriqueños que no hace mucho escuché, de esa época, de lo que llaman la época romántica del béisbol, cuando se van a Estados Unidos, y decía básicamente eso mismo que tú estás comentando. Que a veces, inclusive, para ir a comer, que salían de jugar, pues tenían que ir a sitios específicos porque habían sitios para blancos y sitios para negros y latinos.
Bueno, lo que
y
pasó,
creo,
Roberto...
y creo, en una ocasión, me parece a mí que yo escuché que lo llegó a comentar o lo certificaron en un documento escrito que Roberto Clemente pasó por eso.
Bueno, Roberto Clemente, cuando llegó allí, después que ya era Roberto Clemente, quiso comprar una propiedad y no lo querían en ningún lado. O sea, no, tú eres negro, qué sé yo. Entonces, Roberto Clemente va y compra una propiedad en un barrio negro. ¿Ok? Pues obviamente, cuando él empezó a subir, y hacer quien era Roberto Clemente, es lo que hace, es la casita que compró la convirtió en una mansión. Y entonces, cuando ya era Roberto Clemente y tenía la mansión con todas sus comodidades, empezaron todas las áreas de Pittsburgh a invitarlo para que se fuera a construir o a vivir en las urbanizaciones. De eso lo dijo Roberto Clemente y nos los contaba a nosotros en el aeropuerto cada vez que venía. Y entonces él obviamente le dijo, por eso es que en Pittsburgh lo adoran todavía a estas alturas, porque él lo dijo y lo hizo público. Yo cuando yo vine, donde me aceptaron fue aquí, y de aquí jamás me iré a ningún otro lado que no sea en este sitio.
Y ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia de todas las calles y todo lo que le han dedicado. Rubén Willy, adelante. Adiós, discúlpame. Sí, termina.
No solo en Pittsburgh, sino en Filadelfia, en Chicago, en todos lados, Roberto Clemente, y en Puerto Rico ni se diga.
Así es. Rubén Willy, adelante, compañero.
Sí, no, la verdad es que me he disfrutado escuchando a Sergio hoy. Siempre lo hago, pero hoy un poquito más. Con todos estos comentarios bien tranquilos de los que escribieron el himno y todas esas cosas. Pero
la verdad es la verdad. La única forma de decirla es diciéndola.
Eso es cierto, sí. Y lo que tú estabas diciendo también de la situación acá en Estados Unidos cuando la guerra civil, que todo se le dio a Washington, pero Washington prácticamente lo que hizo fue pasar de Pensilvania a New Jersey por el lado donde el río se podía pasar prácticamente a pie. Ellos lo pasaron en un bote.
Sí, pero recuerda una cosa, que la gente aquí en Puerto Rico, todo el que ha ido a Valley Forge y ve el lugar le cuentan historias románticas. ¿Por qué se asentó George Washington en Valley Forge? Porque no le habían pagado, porque los grandes patriotas del ejército patriótico revolucionario estadounidense se fueron en huelga, y porque no le pagaban, les dijeron que no iban a pelear más y se quedaron allí todo ese invierno. Y entonces tuvo que venir un judío, Levy, de apellido Levy, de Pensilvania, y vino y le preguntó a George Washington, hey, what's your problem, y le dice, que no me paga. Pues no problema. Se fue y se regresó y vino con un carro, con todos los chavos, y le pagó a todo el ejército en los sueldos atrasados en Valley Forge. Y entonces fue que se montaron en el Delaware, y es la famosa fotografía de George, digo, fotografía, un dibujo de George Washington en una yola cruzando el Delaware para tratar de subirle allá arriba. Pero realmente eso fue la marcha dirigida por el general Rochambeau. Una vez se le pagó los salarios a los grandes patriotas revolucionarios, partida de desgraciados que debieron de haberlo dejado que se congelaran el fundillo allí hasta el final, por traidores a la propia patria, y ahora son los padres de la patria, por favor.
Sí, sí,
por
sí,
favor.
Sí, sí, pero donde pasaron, donde cruzaron el Delaware fue en el lugar que se podía pasar a pie prácticamente.
Sí, era bueno,
de 100 metros si acaso, como mucho.
Sí, porque imagínate, si no fuera el hielo allí tan fino, no hubieran podido romperlo para cruzarlo, porque en las áreas más profundas el hielo era más ancho.
Sí, sí.
Eso es verdad.
Sí. Pero qué bueno que hemos estado hablando en esta noche y de todas esas cosas, porque mucha gente, como tú bien dijiste ahorita, la historia que conoce es la que le vendieron. Oye, y gracias a Dios, que cómo era que se llamaba aquella señora la que cogió para alcaldesa en Cagua, y todavía no se sabe dónde está metida.
Debe estar buscando todavía dónde que van a poner la policía marítima en Cagua.
Ajá.
No es Maburgo.
Pues te acuerdas que ella dijo que la historia estaba mal escrita porque en Puerto Rico habían invitado a los americanos para que fueran a ayudarlo de los españoles.
Y tenía, y el héroe de ella era que quien lo había invitado. Ellos vinieron por invitación, y que los puertorriqueños lo recibieron con las manos abiertas. Y parece que Norma Burgo no sabe lo que pasó en Asomante, o qué pasó en los tiroteos que hubo, y todas las historias narradas que hay aquí en el área de San Germán, en el área de Cabo Rojo, donde, o sea, ¿por qué que estas áreas son tan famosas en la historia? los tiros y las matanzas que hubo de gringos, el descubrimiento de estos idiotas estadounidenses cuando vieron la casa, lo que se llama la casa, ¿cuál que se llama? Tiene nombre. La que llaman Franceschi.
La de Yauco.
La de Yauco, sí.
Sí.
Que la fila, cuentan la historia de ellos mismos, que la fila de todos los militares para ver esa casa llegaba casi desde hasta, bueno, completo desde Yauco, llegaba casi hasta el área de Guánica, de la fila de soldados que venían a pie desde Guánica para ver la casa.
Sí.
¿Por qué?
Era la única que tenía inodoro.
Tenía inodoro, tenía agua corriente, tenía lo que le llamaban una ducha RIP, o lo que ahora le llaman, spa. Entonces, no, el bidet era la fuente de agua que estos idiotas creían que porque tenía una fuente de agua. O sea, y cuando lo abrían el choco salía para arriba y ellos, mira, mi señora. Entonces, toda esa narración está en un famoso libro.
De Fontaine.
Sí, esa era la fuente de agua del baño. Y tenía una ballena, y tenía entonces, oye, y agua corriente en 1898 en Puerto Rico. Que estos idiotas en este país se creen que Puerto Rico emergió del mar cuando los gringos llegaron a Guánica. Oye, que vean la lista que ha publicado el Boricuazo, de todo lo que existía, y se queda corto. Boricuazo se queda corto casi un 50% de las cosas que existían en Puerto Rico. O sea, aquí habían fundaciones de acero, aquí estaban las barcas, fundaciones a barcas. El Banco Popular existía hacía más de 50 años ya.
Sí, es correcto.
Entonces, todas las cantidades de organizaciones que existían en Puerto Rico era la reina del Caribe. Oye, yo los invito a que busquen mi página, jorgeseijo.com, y ahí yo tengo un artículo que narra la historia que escribieron el National Geographic por el doctor Gil cuando llegaron a Puerto Rico después de la invasión. Describen a Puerto Rico lo que era, y de momento, de la noche a la mañana, un desgraciado presidente que después era secretario del Army, que después vino a ser presidente de los Estados Unidos, cambió eso para justificar las pocas vergüenzas, el pillaje, el robo y la apropiación de los terrenos, y la puso como la mendiga, como dicen los mexicanos, del Caribe. Cuando la historia era que la razón por la que invadieron era porque Puerto Rico era la isla que suplía, incluyendo a Cuba, de alimentos como carne y productos del agro, y ahí está la historia. Léanlo, búsquenla, léanlo, y entonces hablaremos más en detalle en algún momento.
Oye, Jorge, ya el tiempo nos ha traicionado, pero yo antes de irme, como privilegio personal, quiero expresar algo, y son dos puntitos rápidos. Jocosamente ahorita yo mencioné, ¿verdad?, que cuando hace exactamente un año, la partida de mi querido hermano, que ya pues vamos a hablar con el Señor, pero me acuerdo que jocosamente le dijo ahorita a Rubén que el último K y la última chupamatre, se lo dijiste tú, y él te dijo el último K a ti.
Admitió que era un chupamatre. No solo eso, sino que yo infiero que a la misma vez delegó en ti, a partir de ese momento, las funciones de ser un chupamatre, un lampetue con cucaracha de cloaca y todo lo demás que queda en el archivo histórico de él, porque él te quería mucho, y qué mejor que darte ese legado a su propio hermano, ¿no? O sea, eso es así.
Oye, Jorge, y antes de irme, quiero decirte algo. Yo sé que allá en Laja se te hace bien difícil conseguir la leche de nosotros de Tres Monjitas.
Eso es cierto.
Y que ahora están disfrazándola para que tú la compres, pero como
sí, no,
tú, tú eres un buen consumidor. Pero yo quiero decirte que aquí en Trujillo Alto están vendiendo aguacates de Lajas.
No solo eso, porque los mangos que te viste comiendo también son de Lajas. Y que no nos cuques mucho, porque ahí te mandamos los tirapiedras para allá, que somos buenos también eso.
Oye, pero acuérdate, yo no estaba allí, yo no hice ningún negocio ahí con el de Cataño, yo no estaba ahí, yo no fui.
Pero no te preocupes, que te podemos mandar a donde el doctor ese que hizo los arreglos para que te haga lucir un poquito mejor. Y sobre todo, a todo el que tenga celulitis, se lo puede llevar, que él hace arreglos también.
Oye, Jorge, ¿cuánto te salió la correa que tú tienes? ¿Tu correa, cuánto te salió?
¿La correa que yo tengo?
No, los zapatos.
¿Los zapatos? ¿No compraste pituza? Ya sabes, si te...
No, ¿en cómo se llama? En la gloria.
En la gloria. Oye, va. Oye, Jorge. Dios.
No, de hecho, déjame decirte y déjame hacerte claro. Yo me puse cuando era chiquito zapatos Zumbia. Yo me puse los Champions, aquellos apestosos que tú tenías que botarlo cuando lo usabas dos veces. ¿Te acuerdas?
Eso era lo que
le decían los brincacharcos.
Sí, que esos eran los Champions, aquellos finitos.
Los Champions.
Sí, que valían 50 chavos, 2 pesos, valía un par.
Los Hotchpopi.
No, eso era ya más moderno, eso ya después. Entonces,
cuando esa fuera de chavada.
Después, aunque nunca me puse aquello, ya yo lo compraba en la tienda de Luis Díaz, los Zundial, que eran los famosos zapatos Zundial, el gobierno le vendía a los hijos de los pobres por 50 centavos el pan.
Wow.
Señor, es un proyecto de don Ernesto Ramos Antonín, porque cuando se graduaban de las unidades, de la segunda unidad, no se atrevían a venir al pueblo, porque ellos iban descalzos a la escuela y en su barrio estaba todo el mundo igual.
Mira,
venir a estudiar a la escuela superior, pues no podían. Entonces,
para jóvenes como yo, ¿De qué material eran esos zapatos?
Bueno, vamos a ponerlo así. Los muchachos, después que se graduaban de escuela superior, decían, por fin me puedo quitar estos zapatos. Porque eran unos zapatos muy bien construidos. De hecho, se construían en Puerto Rico, se fabricaban en Puerto Rico, en una industria que después fue famosa de los Benítez, en Manatí. Esa fábrica y eran tan buenos que después empezaron a fabricar los famosos Florshine en Puerto Rico, y es una marca que se convirtió en famosa alrededor del planeta, y que gracias a la gestión efectiva y financiera de Carlos Romero Barceló, esas fábricas cerraron y se fueron a la República Dominicana cuando se encargaron de eliminar las 936.
Pero Florshine eran finos.
Bueno, Jorge,
valían 150 pesos cualquiera de ellos en almacenes Rodríguez.
Bueno, sí. Jorge, ¿dónde te podemos escuchar, Jorge? Que ya estamos al final, ya estamos despidiendo el programa. Adelante, hermano, ¿dónde te escuchamos?
Sabemos que los lunes pues, obviamente. Sábado y lunes, aquí, a través de la cadena de otro punto de vista en Radio Digital, el miércoles y el jueves. Esto es a través de la cadena Cumbre 1470 con 106.3 y todas las redes sociales, incluyendo a YouTube Live. Y eso es de martes, miércoles y jueves de 12 del mediodía a 1 de la tarde. El resto del tiempo a través de las redes sociales, y cada vez que alguien ofenda al pueblo, estamos en la primera línea de defensa. Esa es la primera línea de defensa. Nunca hagas nada sin antes tomarte una cerveza criolla, producto de la vid criolla, que los dioses, de hecho, hoy todavía están ahí, hoy están todos los dioses en los órbitos lugares.
Cuatro
es el principio. 6 la receta, y de ahí para abajo es tu discreción.
¿Y qué es lo que hay que tener?
vergüenza, maldita sea. Nos vemos, que Dios los cuide.
Cuídate,
amén. Fíjate.
Pero si no fuera por estos ratitos, muchachos, ¿verdad? Que este programa, bueno, muchachos, nos quedan solamente 3 minutos ya. Ya se nos ha ido el programa. Queremos agradecer muchísimo a todas las personas que han estado escuchando, que nos han estado texteando, nos han estado escribiendo también a nuestros correos electrónicos, felicitándonos por este programa y pues recordando a mi querido hermano Francisco Titi Torres. Y gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen posible que uno pueda seguir en esto. Como dijo ahorita Jorge, que se la robó, dejó a este chupamatre aquí para seguir esto. Adelante, Rubén Machado, y después Néstor.
Sí, sí. Les voy a decir que por lo menos Jorge me distrajo un poco de cómo empezamos, porque, pues, sabe, estaba un poco triste recordando de que ya prácticamente pasó este primer año. Y la realidad es que a veces nosotros, pues, tenemos que distraernos también un poco, pero distrajo. Y saludamos a todos los que están en sintonía con nosotros en esta noche, esperando que vuelvan el sábado que viene a permitirnos estar allí nuevamente con ustedes a través de esta programación. Así que buenas noches y que Dios me los bendiga.
Adelante, profe.
Bueno, me uno a las palabras de Rubén, pues esperando pues que estén nuevamente el próximo sábado en Punto de Vista. Y pues nada, como siempre digo, pues mucha precaución en las carreteras. Si se va un incentivo del color que sea, cójalo con calma. Y si como dice Jorge, si se va a gender, pase la llave, porque no queremos desgracias en las carreteras. Buenas noches para todos y Dios los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, queremos unirnos a las palabras de tanto de Rubén como de Néstor, y los queremos invitar a que se den cita con nosotros el próximo sábado en este su programa Punto de Vista, desde acá, desde Trujillo Alto, desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Muy buenas noches a todos ustedes y aquí está Santazo.
Y es que prenda, y es que prende.
He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme a ti. Y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Hasta dudé por instantes de tu compasión.
Todo tiene un sentido.